Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, 2 horas de radio deportiva por delante. En esta semana, primera semana de curso para muchos, de vuelta al trabajo, de vuelta a la normalidad, y para otros, para disfrutar de las vacaciones de septiembre, que tampoco está nada mal. Ha aflojado el calor, así que a disfrutar de la vida también en el mes de septiembre, en el arranque del curso. Quizá el sonido del día en el mundo del deporte sea el que ha ofrecido hoy Robert Moreno, el seleccionador español, en Las Rozas, en su rueda de prensa, que había sido aplazada el pasado viernes por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique y que se ha ofrecido hoy, ha comparecido hoy delante de los medios de comunicación. Es muy pronto, todo está muy reciente, el dolor es muy intenso en toda la familia de la selección española y evidentemente en la familia de Luis Enrique, así que es un tema que hay que tratar con todo el tacto y todo el cuidado del mundo. Pero evidentemente se ha abierto esa expectativa, esa duda, esa situación de ¿qué pasaría si ahora que esa situación tan difícil por la que ha tenido que pasar Luis Enrique y su familia en los últimos tiempos hubiera acabado y en los próximos meses Luis Enrique decidiera que quiere volver al fútbol? ¿Qué pasaría con el que es su equipo de trabajo, su gente de confianza, sus amigos, los que ahora dirigen la selección española? Esta pregunta hoy se la ha planteado, con todo el respeto y muy bien planteada, Roberto Morales, nuestro compañero Roberto Morales en la sala de prensa de Las Rozas, a Robert Moreno, y la respuesta del seleccionador es impecable. La respuesta del seleccionador dibuja a un tipo honesto, leal, natural y sobre todo agradecido. Luego pasará lo que pase en el terreno de juego con sus decisiones deportivas. Sucederá lo que tenga que suceder en una Eurocopa, en un partido, lo que quieran ustedes. ¿Nos la pegaremos o no nos la pegaremos? Pero el seleccionador que tiene España es todo eso. Una persona leal, honesta, natural y agradecida. Y nos la hemos pegado con otros seleccionadores, ¿eh?, que tienen mucha experiencia y que acreditaban Copas de Europa y todo lo que ustedes quieran. Así que a lo mejor Robert Moreno se la pega. Y esto no va a hacer que yo cambie mis palabras. Yo estaba a 5 metros hoy de Robert Moreno cuando ha contestado a esa pregunta, que era una pregunta, insisto, planteada muy bien, con todo el respeto, y que merecía una respuesta como esta.
A Luis lo considero un amigo, y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no, creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
Es imposible estar mejor. Es tan buena la respuesta de Robert Moreno y el comportamiento de Robert Moreno que sería muy injusto por nuestra parte que pareciera que Robert Moreno es un entrenador o un seleccionador interino mientras vuelve o podría volver Luis Enrique. Yo creo que eso no va a suceder en ningún caso y que Robert Moreno va a ser el seleccionador de España con todas las consecuencias. Pero insisto, es muy importante que en el mundo del deporte, además de buenos profesionales, haya buenas personas. No le conozco, más que de charlar el otro día con él aquí en el partidazo, pero hoy ha dado una lección de normalidad. Seguramente de lo que hubiéramos hecho la gran mayoría. De si una persona que ha tirado por nosotros en la vida pasa por un trance así y tenemos que sustituirle, ¿qué vamos a hacer si esa persona decide volver? Pues evidentemente dejarle el camino libre. Chapó para Robert Moreno. Insisto, no sé qué tal entrenador tiene España, pero desde luego tiene al frente a una gran persona, y hoy lo ha demostrado. La selección viaja mañana a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana a Bucarest, se enfrenta a Rumanía el jueves, 9:45 de la noche. Lo viviremos aquí, en tiempo de juego. 23 convocados, todos a disposición del seleccionador. Recordemos que España lidera ese grupo de clasificación para la Eurocopa, porque ha ganado todos los partidos que ha jugado. Tiene 12 puntos. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos. Tiene 5 más que Suecia y que Rumanía. Va a haber un ambientazo en Rumanía. Lo entrena Cosmin Contra. Mañana hablaremos con Contra. Además, es noticia que Hazard ha abandonado esta tarde la concentración de la selección belga y no va a jugar los partidos contra San Marino y contra Escocia. Los médicos de Bélgica no quieren correr riesgos con el jugador del Madrid, que recordemos se lesionó el 16 de agosto y aún no ha podido debutar en partido oficial con el conjunto de Zidane. Por cierto, va a estar con nosotros aquí en el partidazo en unos minutos Dani Carvajal, el jugador de la selección y del Real Madrid, para hablar, entre otras cosas, de esa revolución que estaba pendiente en el Real Madrid y que no se ha llevado a efecto. A ver qué es lo que nos cuenta Carvajal. Hoy hemos conocido que Lucas Silva, el brasileño que llegó al Madrid en el año 2015, ha rescindido contrato con el conjunto blanco. Solo ha disputado 8 partidos, acababa contrato en junio de 2020, así que ahora es hombre libre para fichar por quien quiera, aunque ya tendrá que irse al mercado sudamericano, supongo, ¿no? Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, me imagino que sí, ya, lógicamente, claro.
Vale. Vinicius ha concedido una rueda de prensa en Miami, donde está la selección brasileña. Ha hablado de su relación con Zinedine Zidane.
Ah, Zidane siempre ve mi
familia. Zidane siempre está hablando conmigo para que esté tranquilo y continúe evolucionando.
Y sobre jugar
en la banda derecha ya había jugado un poco. Pero ahora vuelvo a jugar otra vez en el Real Madrid, en esa posición, y esto será importante para mi carrera.
Para poder jugar dos dos lados y evoluir.
Claro que en la derecha tengo más dificultad. He jugado pocas veces por allí. Pero trato de aprender en cada entrenamiento y cada día en el Real
Madrid.
Es la voz de Vinicius. Sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, la última hora pasa porque la familia empieza a perder un poco la esperanza. Y es que hoy no ha habido grandes novedades. A los 400 miembros que hay en el dispositivo de búsqueda se han sumado 7 drones. Y tampoco ha habido éxito en la búsqueda. Esto ha dicho esta tarde su hermana Lola.
Hemos ido todos los hermanos con un operativo de ellos y hemos estado rastreando una zona que nos apetece porque la hemos hecho muchas veces con Blanca. Les he enseñado fotos de los bocadillos que nos hemos tomado este verano con ella allí y tal. Y bueno, hemos estado allí, no hemos encontrado nada, pero bueno, por lo menos nos hemos quitado una espinita, ¿no?, de que pensábamos que podía estar allí.
Mañana a las 8 de la mañana se van a reanudar las labores de búsqueda en la Sierra de Guadarrama. Luego estaremos en directo con Juan Antonio Alcalá desde Cercedilla para que nos cuente cuál es la última hora, aunque insisto, la situación, claro, cada vez que avanza el tiempo, pues es de mayor pesimismo. Hoy ha comenzado en Valencia el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza del año 2011. Los abogados han pedido la nulidad del juicio. ¿Por qué, Fouto?
Bueno, la nulidad la han pedido porque la defensa del Zaragoza creen que se vulnera el secreto de profesionalidad. Eso traducido es que Tebas denunció este partido ante la Fiscalía porque se lo dijo un jugador del Real Zaragoza, que a su vez era cliente suyo en su bufete de abogados. Con lo cual entiende la defensa que esto es vulnerar el secreto profesional. 42 imputados, entre ellos 36 futbolistas, muchos de ellos conocidos y todavía futbolistas que están en vigor, como Ander Herrera, Gaby, Estuani o Iborra. También estaban por allí Javier Aguirre o Agapito Iglesias. La Fiscalía pide 2 años para los jugadores y 4 para los dirigentes. Eso es lo que pide la Fiscalía de cárcel y una inhabilitación de 6 años. Mañana el juez va a decidir, Juanma, si hay o no juicio.
Tenis. Aquí hay grandes noticias. Da gusto ver a Rafa Nadal. Ya está en cuartos de final del US Open después de que anoche, en un partidazo ante Cilic, el croata, saliera adelante, entre otras cosas, con un golpe absolutamente magistral, que es el penúltimo golpe del partido por fuera de la red. Una cosa que es rarísimo ver en el mundo del tenis, también en profesionales. Bueno, pues lo consiguió Rafa Nadal y en el siguiente golpe pues ya se llevó el partido. Puso en pie a todo el público, ahí estaba Tiger Woods, que se puso de pie, que cerraba el puño, ahí estaba todo su palco celebrando ese punto, y ahí estaba Angelito García en la sala de prensa del US Open preguntándole a Rafa Nadal por ese punto.
Bueno, es que tampoco no hay mucho que explicar, porque al final simplemente ha sido una bola que la ha atacado. He redefendido con un revés cortado de la subida a la red. Ha pegado una volea que creo que la ha esperado un poquito él, pero bueno, la ha ido bien. Y en el último momento pues he visto que había esa posibilidad de ese hueco y sinceramente no creo que pudiera haber ganado el punto de otra manera que no fuera de esta, ¿no? Y sí, la he pegado perfecta, pero aún así necesitas suerte, porque estás en carrera, estás corriendo desde la otra parte de la pista, tienes un espacio pequeñísimo para hacer pasar la bola por ahí y que entre. Y bueno, pues se han dado todas las circunstancias, ha entrado y evidentemente ha sido un punto especial y emocionante, y aparte era un punto que me da la pelota de partido.
Quédense con lo que dice Nadal, ¿eh? Incluso cuando haces las cosas perfectas, necesitas algo de suerte. Es importante, ¿eh? Aplíquenlo en la vida. Incluso cuando estás perfecto, hace falta algo de suerte, de suerte. Nadal juega mañana a las 3 de la mañana contra el argentino Schwartzman. Luego estaremos en Nueva York con Angelito García, que está disfrutando una vez más con Rafa Nadal. Ciclismo, disfrutamos también con... Estoy hoy un poco chino, ¿no? Disfrutamos, Nadal, todo el rato con la L estoy hablando. El esloveno Roglic se ha llevado con autoridad la contrarreloj disputada en Po y además es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España, que se pone muy emocionante de cara a la última semana y sobre todo a las etapas de Asturias. Valverde ha hecho una buena crono, es segundo en la general, a 1:52. El murciano se ha mosqueado hoy en línea de meta cuando le han vuelto a preguntar Kiki Iglesias, por el liderato de Movistar.
No es que yo me quede como líder, que queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo, no quiere decir nada. Es que, perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto final.
Bueno, pues punto final, pero vamos a ver si es el punto final o si se lo siguen preguntando a Valverde en la línea de meta. Y en el Mundial de Baloncesto de China, España juega mañana a las 2:30 contra Irán, en el último partido de la primera fase. Recuerden, ya estamos clasificados para la segunda fase. Hoy la noticia ha estado en la victoria de Estados Unidos ante Turquía, por un punto, 93-92. Pero es que ha sido en la prórroga, y atención, los turcos ganaban por un punto, han fallado 4 tiros libres. Cuatro tiros libres. Esto es lo que se llama que te tiemble la muñeca, ¿eh? El miedo al precipicio, a la victoria histórica frente a Estados Unidos. Han fallado 4 tiros libres y en la siguiente jugada, pues, los norteamericanos han ganado el partido. Luego hablaremos con China, con Pilar Casado, para que nos cuente cuál es el ambiente allí con el Mundial de Baloncesto y con lo que haya que contar del partido de mañana de España y de esta victoria de Estados Unidos ante Turquía. Nos espera un jugador de la selección, nos espera Carvajal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana se va la selección, así que vamos a hablar con la selección antes de que se vaya la selección. Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tenemos protagonista esta noche en el partidazo.
Sí, yo creo que protagonista importante, habitual titular en su equipo y también en la selección española, se ha adueñado ya de ese puesto de lateral derecho. Dani Carvajal enseguida va a estar aquí a nuestro lado. Te cuento el resumen del día, ha habido vídeo por la mañana a primera hora, eso ha hecho que los jugadores saltaran un poquito tarde al césped, casi a las 11:15, cuando el entrenamiento estaba programado para las 10:30. Buenas noticias, todos a disposición del seleccionador. Luego han pasado los vampiros, 8 jugadores han sido sometidos a un análisis de orina y la tarde ha sido tranquila. Como dice, mañana por la mañana a las 10:30, viaje a Bucarest para jugar el primer partido de la semana y aquí está ya sentadito Dani Carvajal para que le entrevistes en el partidazo.
Hola Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy bienvenido bien. Al partidazo.
Muchas gracias.
Es raro, ¿eh? Para nosotros tener a un jugador del Madrid resulta complicado. ¿Cómo se eligen las entrevistas? Tú esta, por ejemplo, ¿cómo la...?
Bueno, pues me dijo nuestro jefe de prensa del club que si el martes quería hacerla y bueno, pues nada, dije que sí, ya está. Al final ellos son... Las peticiones que reciben ellos, pues...
Son muchas, ¿no?
Sí, se intentan aceptar entre el club y los jugadores. También, bueno, repartir para todos los jugadores un poco.
Y hemos pasado la criba.
Y sí, no es así. No tenía mucha para esta
concentración.
Así que casi todo lo que me ha venido pues lo he aceptado.
Bueno, pero la temporada no sueles dar muchas, ¿no? O sea, estáis más bien...
Sí, bueno, ahora también al final, como después de cada partido, pues tienen que salir 3 o 4 jugadores, sí, en zona mixta, zona flash. Entonces al final prácticamente todo el mundo habla.
Porque la gente dice, bueno, es que los del Madrid viven ahí en esa urna de cristal, viven como muy protegidos. ¿Tienes esa sensación de que estáis en una urna un poco al margen absolutamente del mundo?
No al margen, pero sí que es verdad que hay que andarse con un poco pies de plomo. Al final la repercusión que tiene el club pues es alta, es importante. Entonces sí que, bueno, desde el departamento de prensa pues intentan cuidarnos al máximo.
¿Tú cómo te informas? ¿Cómo te enteras de las cosas que pasan en el fútbol o en general, en el país y en el mundo?
Pues manejo pues mucho el Twitter, la verdad. Me gusta para leer, para informarme. Sí que es un medio de comunicación rápido. y luego también las noticias, intento ver las noticias.
Sí, eres duro en Twitter, ¿eh? Tú has dado cera.
Sí,
Twitter.
Bueno,
el año pasado le diste a la Leti y te metiste en otra con Eva H también, sí.
Sí, bueno, no, igual hay gente que debería que no debería haber metido, que sí, que no, pero bueno, al final.
¿Vas a seguir siendo duro en Twitter? ¿De vez en cuando vas a levantar la pierna?
No es que siga siendo duro, ¿no? O sea, al final cuando a uno le tocan un poco la fibra, pues puede saltar.
Eso es que sí, que vas a seguir siendo duro. Si te tocan la fibra es que...
No la fibra. Al final, no sé, por ejemplo, el caso del Atlético, pues al final que una institución se meta con un determinado partido que no es tu club, pues no me parece algo lícito. Y bueno, el comentario de Bache, pues bueno, no me pareció tampoco adecuado y le contesté a ella, tampoco fue algo...
¿Llegasteis a hablar luego alguna vez, personalmente?
No, mucho menos.
¿Ni te la has encontrado en ningún sitio?
No, pero al final yo creo que cada español tiene su pensamiento, su ideología y no creo que para expresarlo tengas que ridiculizar o faltar al lado opuesto.
Me parece bien. Te voy a preguntar por una cosa que ha sucedido esta mañana en la rueda de prensa de Robert Moreno. Le han preguntado por la situación tan difícil que se ha vivido con Luis Enrique. ¿Y qué sucedería si en el futuro Luis Enrique decidiera que quiere volver a entrenar? Robert Moreno ha dicho que estaría dispuesto a dar un paso al lado. Es una situación complicada, ¿no? Porque al final este equipo de trabajo que os dirige es el equipo de trabajo de Luis Enrique. Luis Enrique se ha ido por una circunstancia dificilísima, la peor que te puede tocar seguramente en la vida. Claro, ¿cómo ves tú esta situación?
Bueno, como tú dices, es una desgracia para Luis Enrique, también para su cuerpo técnico, ¿no? Que al final han compartido con él muchísimos años y también lo sufren con él. Pero no sé en qué punto estaría si Luis decidiese volver a entrenar, si no. Lo que sabemos ahora que Robert está al mando de la selección, que es nuestro seleccionador y nosotros los jugadores lo que tenemos que hacer es corresponderle y transmitir sus ideas al campo.
Bueno, hablamos un poco del Madrid, a ver cómo está la situación.
Sí, claro.
¿Cómo está la situación para ti? ¿Notas cierto pesimismo, cierta desilusión en el entorno por este arranque de temporada y por el mercado de fichajes que a lo mejor no ha sido lo que esperaba la gente?
Bueno, valorando un poco, la gente puede pensar 3 partidos oficiales, 2 empates... Parece un poco que vienen los fantasmas del año pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que quien haya visto los partidos o nuestra sensación desde dentro, en Celta hicimos un gran partido contra el Valladolid, un equipo que está muy junto, un equipo muy bien armado, pues nos pusimos por delante y al final pues se nos escapó el empate, pero tiramos como 23 veces a puerta. El otro día en Villarreal, que es un campo difícil, un rival que jugaba muy bien al fútbol, que aprieta, creo que el equipo no sufrió como ha sufrido en otras ocasiones. Las sensaciones, sinceramente, desde dentro no están siendo malas. Sí que es verdad que nos falta ser más contundente en las dos áreas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, y creo que corrigiendo esos matices vamos a volver a hacer cosas importantes.
Claro, pero es que es un problema que ya arrastráis del año pasado. Es decir, ser contundente en el área contraria fue el problema fundamental, seguramente, la pasada temporada. Y os están haciendo muchos goles. La gente dice, es que estamos igual que el año pasado.
Sí, bueno, la gente puede pensarlo, pero es la tarea que tenemos que corregir. Está claro, ¿no? Que no podemos encajar, pues bueno, 4 goles en 3 partidos, pues mejorar en ese aspecto y sobre todo, pues cerrar los partidos, ¿no? El otro día, por ejemplo, empatamos al borde del descanso, que era lo más difícil del partido, pues deberíamos cerrar el partido, ir a ver. Intentado ganar más el partido desde el descanso.
¿Tú pensaste que iba a haber más revolución?
¿Perdona?
¿Pensaste que iba a haber más revolución?
Bueno, al final la gente siempre habla de revolución o medios... Te digo, siempre se habla de revolución, pero un equipo como el Real Madrid, que bueno, todo el mundo quiere estar en el Real Madrid y no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución en un club tan tan importante. Sí que es verdad que han venido jugadores que nos van a ayudar, como Eden, como Militao, como Mendy. Pues creo que al final es complementar una gran plantilla con buenos jugadores, con 2-3 jugadores por puesto y que todos nos ayudemos y seamos una piña.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atleti que el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
A priori no te lo parece.
A priori, yo creo que ellos son un equipo fuerte, pero nosotros también tenemos un equipo muy, muy fuerte.
¿Tú en algún momento viste a Neymar en el Madrid o no te lo llegaste a creer nunca?
Bueno, no sé, al final leías un día una cosa, que se iba al Barça, otro día nosotros,
pero
otro día se quedaba.
¿No? En el vestuario preguntaría.
Bueno, preguntábamos un poco a los brasileños, a Marcelo, a Casemiro.
¿Y qué os decían?
Que no sabe, que él estaba ahí en duda, no sé qué, pero bueno, al final nosotros centrarnos en jugar y la tarea de traerlo pues no es nuestra.
¿Te hubiera gustado que hubiera venido?
Hombre, es un jugador muy, muy, muy bueno, que bueno, es top 5, top 3. O sea que un jugador así pues es bienvenido en cualquier equipo.
¿Y a Pogba? ¿Le viste en el Madrid en algún momento?
Oh, también sonó bastante, pero bueno, ahora al final también como las fechas de fichajes cierran diferentes en cada país, en cada liga, los problemas se aumentan. Pero bueno, sonó bastante para nosotros, al final no ha llegado y somos los que somos. O sea, no podemos pensar en alguien que no está con nosotros.
¿Tienes la sensación de que se está infravalorando la plantilla del Real Madrid? No sé, si alguien dice, o opiniones que hay, diciendo no hay plantilla para competir por Liga, Champions y Copa.
Bueno, no sé, no infravalorando. Al final lo que marca eso son los resultados.
¿Os sentís un poco atacados?
No atacados, porque al final, como te digo, son los resultados. Nosotros vivimos también de eso. Se nos exige ganar todos los partidos, como es normal, como lo exige este escudo. Y al final, si no lo haces, tienes que aceptar las críticas.
¿Qué te ha parecido la salida de Keylor? ¿Te ha sorprendido?
Bueno.
¿Te lo lías?
Sí, bueno, yo le tengo al lado de compañero de taquilla y al final...
Claro, entonces vas viendo...
Él es un...
Ya fue recogiendo cosas la última semana, sí. Ya le veías que iba sacando cosas de la taquilla y decía, aquí hay mudanza.
Al final habló con él bastante, bueno, tenemos buena relación y sí que él es un portero, pues bueno, que quería jugar y al final pues una salida a un club importante, a un club que posiblemente tenga minutos y al final creo que era la mejor opción para él.
Miguelito, preguntas para Carvajal.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Este año... No puede colgar en la Liga. Uh-huh. Es algo que ha pasado con demasiada asiduidad en las últimas temporadas. El míster ha vuelto a decir que la Liga es prioritaria y de momento estáis a 4 del Atleti y ahora en el mes de septiembre tenéis que ir, por ejemplo, al Pizjuán y al Metropolitano. ¿Estáis preocupados por eso en el vestuario?
No es preocupación. Al final llevamos solo 3 jornadas, pero sí que es verdad que nuestro objetivo prioritario es la Liga. No queremos descolgarnos, como tú bien dices, como estas últimas temporadas, que al final te vas a Navidad con 7-8 puntos y luego remontar es muy, muy complicado. Queremos engancharnos cuanto antes. Y bueno, este parón va a decir cosas importantes, ¿no? Al final tenemos que ir, como tú dices, al Pizjuán, al Wanda, también tenemos que ir a París. Pero sin descuidar los partidos de Levante, de Osasuna, de Granada, que al final en esos partidos también son los que se ganan las ligas.
Perdona, ¿el hecho de que Mourinho esté en paro? Que no tenga equipo, ¿es como una sombra que está planeando siempre por ahí encima en el Real Madrid?
No lo sé, al final los que deciden los entrenadores son la directiva, el presidente, pero al final nosotros está Zidane y hasta que pues ellos no, uno o el club le rescinda o el míster no quiera estar, no creo que se piense en otro entrenador.
¿No llegaste a coincidir con Mou? Cuando él se fue, tú llegaste, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, yo estaba en el Castilla y en el primer equipo y justamente su último año fue cuando yo estuve en Alemania y llegó Ancelotti y llegué yo al primer equipo.
Oye, al que se le ve bajo es a Vinicius, un poco, ¿no? Está el chaval, no sé, se le nota un poco como más tristón respecto al año pasado.
No, hombre, también los rivales ya te van conociendo, saben que es un jugador desequilibrante, entonces los rivales pues reciben ayudas para marcarlo, pero es un chico que lo intenta, que encara, que tiene mucho desborde y que haya tenido 2 partidos, pues bueno, que no... le han salido bien las cosas, creo que no significa que esté bajo de ánimo, al revés, el chico lo sigue intentando y creo que eso es de valorar también.
¿Le animáis? O sea, que
sí,
os
claro,
ha tocado
claro.
Decirle, venga, Vini, no te vengas abajo por no jugar, porque a lo mejor pensaba que este año iba a ser titular sí o sí.
No, eso no lo sé, al final creo que todos los jugadores que estamos en la plantilla somos maduros, si juegas o no juegas, pues hay que ganárselo en los entrenamientos o en los minutos que te reparta el entrenador, pero siempre con mentalidad de ayudar al equipo.
¿Duele esto de que la gente diga, si es que son los mismos? Son los mismos que cuando estaba Ancelotti.
Bueno, no es que duela, pero sí que es verdad, pues la gente siempre los fichajes generan ilusión, eso es una realidad. Entonces, pues somos muchos jugadores que llevamos bastantes años, también con lesiones, pues bueno, el míster ha tenido que repetir 11 desde hace varios años, ¿no? Leí una noticia hace poco. Pero somos los mismos jugadores con más experiencia, entonces creo que la gente no puede decir son los mismos, sino que al final tenemos que tirar del carro nosotros y saber que somos los mismos, pero mejores para ganar los partidos.
Pues, Dani Carvajal, ¿tienes 27?
27 años. Sí.
27, claro. O sea, con todo el respeto te lo digo, claro, es que parece más viejo, claro, porque como llevamos tantos años viéndote, los jugadores parecéis mayores de lo que realmente sois.
Sí,
o sea, eres un chaval, tus amigos de tu edad, ¿cómo son? O sea, ¿a qué se dedican?
Claro, pues bueno, pues están, alguno está terminando hasta de estudiar, haciendo
claro, máster. Claro, vivirán con los padres algunos.
Otros, sí, se han independizado dos o tres juntos, pero sí, a otros con sus padres.
Dos o tres viven juntos.
Claro, sí. Al final está claro, ¿no? Un chico de 27 años, pues terminas de estudiar, te especializas en algo,
claro.
Empiezas a trabajar en un puesto bajo.
Pero es eso, es que yo te veo y me parece sorprendente que yo te saque 15 años. O sea, sí. Te lo digo en serio. Cuando yo tenía 15 años, tú eres un bebé, imagínate. O sea,
sí, claro. Bueno, esto...
Es increíble.
Y si se afeita, flipas.
Ya. Si me afeito, ya no me reconoces. No, pero sí que es verdad. También te digo que
porque
hace...
¿Estás soltero y sin compromiso?
No, tengo pareja.
¿Tienes pareja?
Tengo pareja,
pero hijos no tienes.
No tengo hijos.
¿Y qué haces entonces todo el día?
Pues nada, yo llego a entrenar, pues estoy con mi chica en casa, pues por la tarde...
¿Paseáis?
Hacemos gimnasio, paseamos, es un chico tranquilo, estoy en casa, vemos series, o sea, no paseamos a los perros.
Pero tú imagínate, todo el dinero para ti, porque sin hijos, que es el, no, hombre, el dinero, hijos, el tiempo...
Los hijos llegarán.
Llegarán.
Pero ahora, pues bueno, no llevo mucho con ella, pues me apetece disfrutar, viajar y bueno, los hijos llegarán cuando tengan que llegar.
Muy bien. Pues nada, era una oportunidad de conocerte un poco más de cerca.
Bueno, pues
era un programa... Es que seguimos haciendo radio por la noche, hacemos un programa de radio todas las noches y tal, y sigue habiendo radio, que sí, Miguelito.
Se hace radio, sí, y suena bien. Sí, una curiosidad. Oye, Ramón va a coger a Iker, se invitará a algo, ¿no? Estará...
Sí, ahora en Gijón, ¿no? Si juega jueves en Gijón. Esperemos, intentaremos.
Es más espléndido que Iker.
Intentaremos rascar algo. Bueno, lo que he vivido un poco más, ¿verdad? pero sí, sobre todo, bueno, mandarle unas palabras de elogio a tanto a Sergio como a Iker, ¿no? Que no es fácil llegar a tantas internacionalidades. Y bueno, que ojalá que siga así y bueno, que juegue muchísimos partidos más.
Ha sido un placer, Dani.
Igualmente.
Estar cara a cara con un jugador como tú. Mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Están escribiendo Juanma a los oyentes como cada noche en el 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo sobre la entrevista de Carvajal. Dice Javi, Dani debe ser el capitán del Real Madrid. Es canterano casi desde la cuna, se deja el alma en cada partido y además es el mejor lateral del mundo, Carvajal y 10 más. Rafa, qué jugadorazo sería Carvajal si no se lesionara tanto. Cuando juega Odriozola te das cuenta del nivelazo que tiene. Enrique, como madridista, me da pena escuchar a Carvajal. El Madrid no tiene equipo para ganar la Liga ni nada, hay que ser realista. Son los mismos que la pasada temporada y con un año más. Y sobre las palabras de Robert Moreno también muchos mensajes. Dice Jorge, enorme Robert Moreno, todo lo que veo de él me encanta. Ojalá le vaya bien, primero, porque parece muy buena persona y segundo, porque tiene pinta de gran entrenador. Lo de Robert Moreno es calidad humana increíble. Ya me ganó en la entrevista que le hicisteis, pero cada vez que habla me parece un crack enorme. Le deseo mucha suerte porque será la nuestra. Y por último, dice un oyente, cosas como estas me hacen pensar que aún quedan valores en el fútbol. Como acaba de decir Juanma, no sé si España tiene un buen entrenador, pero lo que es seguro es que tiene una gran persona. Bravo por Robert Moreno.
11 de la noche, 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Maldini, al que ya han escuchado en el arranque. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Tomás Guas en Barcelona. ¿Qué tal, Tomás?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Luis García. Hola, Luis.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Miguel Rico, también en Barcelona. ¿Qué tal la noche en Barcelona, Miguel? Muy buenas.
Calurosa.
¿Calurosa?
Sí.
Vale.
Bochorno, mucho bochorno.
Bochorno, bochornosa, entonces. Es una noche,
bueno,
bochornosa.
No sería exactamente lo mismo.
Vale, perfecto. Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Al frente del cierre en el Marca?
No, hoy no. Hoy no. Tranquilo.
Al frente del cierre, entonces, en el partidazo.
Exactamente.
Efectivamente.
Pasa.
Por cierto, no he comentado en el arranque del partidazo lo que para mí es la noticia del día. La noticia del día. La noticia es la siguiente. El helicóptero de la Vuelta a España descubre una plantación de cannabis en una azotea de Igualada. Esto fue en la etapa 8. En la octava etapa, ¿vale?
Básicamente es a Bob Marley, ¿no?
Sí, meto a Bob Marley porque me gusta esta sintonía. Entonces, resulta que el helicóptero, nada, es la retransmisión urbana ya en las calles de Igualada. He dicho, mira, al de la NBA le llamo Igualada.
¿Sí?
Tal cual. Bueno, pues...
Americans.
Total, que estaban retransmitiendo la etapa y cuando pasan por encima de una azotea, pues un jardín más bonito que la leche. Lo ves todo verde y dices tú, parece el Verdecora. No, pues era... una azotea con muchas plantas de marihuana. Muy 40 bien, plantas de marihuana ha detectado el helicóptero de la Vuelta Ciclista a España. El hombre que habrá... ese tío ya no va a poner ciclismo más en la vida, en casa. Pero sobre todo, este es un llamamiento a los que nos están escuchando, que sepan por dónde pasa la Vuelta a España en los próximos días, porque quedan muchas etapas, y que tengan cuidado con lo que tienen o con lo que hacen en la azotea, porque muchas veces subes a la azotea de casa y dices tú, aquí no me ve nadie, y se te antoja cualquier cosa en la azotea, lo que sea,
sí, sí.
No sé, tomar el sol en pelotas o jugar un partido con los amigos también, ¿no? De cualquier forma, o poner las plantas allí a que les dé el sol, que sepan, insisto, que el helicóptero de la Vuelta está a todo. A todo está el helicóptero de la Vuelta. No sé lo que le va a pasar al que le han pillado las plantas de marihuana.
No les han pillado.
Ah, mira, puede ser, ojo, prisión de 3 a 6 años y una multa del triple del valor de la droga. Madre, según el artículo 368.
Se va a acordar del ciclismo, el hombre.
Sí.
Qué barbaridad.
La verdad es que tremendo. Pues nada.
Tengo datos al respecto, ¿sí?, de un amigote, pero como tú bien dices, eso lo sabía yo, lo de las penas, más vale que me calle.
Sí.
Sí, vale, mejor dejémoslo.
Pues que lo sepan, el helicóptero de la Vuelta...
Que no es de ayer, vamos.
El helicóptero de la Vuelta está sobre nuestras cabezas. Cuidado con lo que hacen, con lo que hacen en la azotea. Sigue el partidazo, ahora vamos con el bicho Manolo Lama.
Esta temporada el mejor fichaje del año lo haces tú. Si te gusta el fútbol con Yastel, tienes toda la liga por un euro hasta 2020. Sí, sí, has oído bien, por un euro. ¡Qué super fichaje, Juanma! Recuerda, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510. Yastel.
Rico, me dice William, nuestro fiel taxista en Nueva York. Rico no ha dicho buenas noches, familia, y no es igual mi noche si no saluda así. ¿Te importaría, por favor?
La verdad es que creía que lo había dicho, pero buenas noches, familia.
Perfecto. Es que hay gente que requiere ciertos hábitos, ¿de acuerdo?
Sí.
Dicho queda, Radio La Carta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 6, una hora menos en Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de podcast, que son miles los que lo hacen y se lo agradecemos igualmente, porque a esta hora están durmiendo o haciendo otras cosas, pero vamos, que el caso es que prefieren escucharlo por la mañana, por la tarde, cuando sea, haciendo deporte, trabajando, estudiando, lo que ustedes consideren. Están en este partidazo de martes Elías Israel, Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Roberto Palomar y Maldini, que hoy tienen Mundo Maldini a partir de la 1:05, 1:10.
Sí, con un montón de cosas, vamos a hablar de selecciones, de los partidos del fin de semana, de un montón de cosas.
Perfecto, un montón de cosas en Mundo Maldini, pero antes hay muchos contenidos. Os empiezo preguntando por Carvajal, ¿le habéis escuchado? ¿Qué os parece lo que ha dicho? Aquí no es fácil una revolución, dice en el Madrid. Todo el mundo quiere estar y no todos salir. Ya es el titular que eleva toda página en marca.com. ¿Qué os parece?
Pues normal, una evidencia. Dice lo que piensa todo el mundo, lo que alguna vez hemos comentado, que en los grandes clubs, con los grandísimos salarios que pagan, además de ser un gran club, luego salir de ahí está complicadísimo, porque claro, en el otro sitio no te garantizan que te vayan, que vayas a jugar todos los partidos, o mucho más de lo que estás jugando en el Madrid, y lo que sí te garantizan es que vas a cobrar menos.
Es evidente, es que es así, o sea, sí, ha pasado con Bale, ha pasado con prácticamente todos, incluso Modric también ha comentado que podía haberse marchado y él quiere quedarse, es lógico, ¿no? Son jugadores que además entran ya en cierta edad,
claro,
ganan un dineral y estar en el Madrid, es que es, aunque no seas titular indiscutible, no lo digo por Modric y tampoco por Bale, que lo está haciendo, pero es lógico que cueste sacarles de ahí, ¿no?
Además de eso dice lo que tiene que decir, ¿eh? Porque si hubiese habido una revolución diría exactamente todo lo contrario, pero como no la ha habido, pues dice, no, hombre, es muy difícil hacer una revolución aquí, yo creo que sí que el madridismo la esperaba, pero al final no ha podido ser por muchos motivos, uno de ellos es el económico, ¿eh? Es que ahora mismo el mercado está cambiando y el Real Madrid, que era una superpotencia en el mercado, igual que el Barça, pues ha dejado de serlo.
Pues a mí me parece que sin ser estridente es alguien que dice siempre lo que piensa. Me gusta mucho escucharle la reflexión que hace sobre Neymar, podía haber dicho y podía echar balones fuera y dice es un top 3, un top 5 mundial, con un jugador que a cualquiera le gustaría tener en su plantilla, me parece que es bastante decir, me parece que también se moja con Pogba, yo creo que a mí Carvajal es alguien que cuando habla no hace falta sacar grandes titulares ni decir grandes titulares, pero da gusto a veces escuchar a los jugadores del Madrid que demasiado escondidos los tienen cuando se expresan también.
Me ha parecido muy interesante lo de la Liga, lo que ha dicho de la Liga, que el Madrid los últimos años viene viviendo de la Champions, ganándola, que con todo el mérito del mundo, pero ha dicho lo que dijo Zidane, que el objetivo es la Liga.
Eso y lo ha dejado
claro. Me parece muy interesante que diga eso, porque ellos son conscientes de que para dominar el fútbol español necesitan ganar la Liga y necesitan quitársela al Barça.
Palomar, ¿tú ves, sí. Palomar, ¿ves cierto conformismo en el Madrid con el hecho del arranque de temporada? Es decir, ellos como que están apartando un poco el espíritu crítico para no echar más leña al fuego, ¿no? Tú le preguntas por el arranque de temporada y dice, bueno, han sido partidos difíciles y tal, y
sí,
no sé qué, ¿no?
Sí, yo le he visto un poco crítico, incluso demasiado optimista con respecto a lo que hemos
visto. Claro,
a lo que
hemos muy de acuerdo.
Bueno, sí, en Vigo bien, es verdad que en Vigo bien, pero en Valladolid y contra el Villarreal no bien. Y él lo ha querido disfrazar, ¿no? Si llegamos a meter un gol y luego en Villarreal...
Claro, es que los tres rivales que ha tenido el Madrid han sido, bueno, con todo el respeto del mundo, Celta, Valladolid y Villarreal.
Sí,
claro.
Pero resulta que el Barcelona también está palmando. fumando.
Eso es,
claro,
no
existe, y la, ayuda,
no existe,
y ayuda.
No existe la psicosis de los últimos años, sí. Y delante está, vamos a decir, para su gran, como gran preocupación, sí. solo el Atlético. Si fuera el Barça, que también hubiera ganado los tres partidos,
sería peor, es verdad.
Lo vería de otra manera.
Son pasos comunicantes.
Si,
decías, Palomar.
Si te mete Carvajal en la cabeza de un jugador como él y sus compañeros que han estado o están en la edad de oro o han pertenecido y han fraguado la edad de oro moderna de este Real Madrid. Y yo sí observo, no sé si llamarle conformismo, pero sí, como aquí no se está en ningún sitio y bueno, ya ganaremos o esto ya saldrá por algún lado porque lo hemos hecho otras veces. Yo eso también sí que lo veo traslucir de sus palabras.
Pero es que a mí me da la sensación de que las grandes revoluciones de golpe son imposibles. Tú fíjate, yendo al Barça que citabais, no ha habido que convenza a dos futbolistas que se vayan. Entonces, lo que te enseña la historia...
Escucha,
es que
en tú... algunos casos ganando más, ¿eh? Porque el Paris Saint-Germain seguro que mejoraba sueldos de jugadores del Barça que fueran a jugar ahí.
Bueno, pero una persona normal no va a París.
Ya.
Y entonces venís a las mías. O sea, no se puede ir a equipos y a torneos de pueblo. Si usted está en el Barcelona, si usted está, claro. Si usted está en el Español, pues yo lo digo para que no me ataque nadie, pues dice, oiga, me voy al Bayern Múnich, me voy al Paris Saint-Germain, extraordinario. Pueblo, Sochó, Guingamp, Montpellier, usted quiere jugar allí, perfecto. Usted es el bobo que estaba en el Barça y se ha querido ir a París. Quédese allí y jorobase, por decir una frase más gorda. Entonces, si tú, ganando, ya no te digo perdiendo, ganando, no introduces cada año un par de tipos que exciten el gallinero y sigues con ese ritmo de, bueno, que está muy bien, que ganamos la Champions, que tal cual, al final es muy difícil porque dígame, tengo que vender a Bale, tengo que vender a James, tengo que vender a Modric, que por cierto, la semana que viene 34, si no estoy mal equivocado. Tengo que vender a Kroos, eso es muy difícil. Tú tienes que renovar continuamente, si no renuevas, te abocas a esto.
Sí, pero lo que hacen no es renovar a plantilla, sino, como hemos comentado otras noches, renovar a esos jugadores que les han dado tanto. Porque
bueno, es el error, chato.
Es el error. Por descontado, claro, que es el error, sí, porque mira, se olvidan. Piensan más en los jugadores que en el equipo. Y vuelvo a decir, piensan más en lo que han ganado que en la propia filosofía, realidad de estos clubes, que es seguir ganando. Y digo con los mismos, es imposible ganar siempre.
Digo siempre lo mismo de Rosell en el Mundial 2008. Hay que vender a Ronaldinho, pero no tendremos valor. Cuando hace dos años el Madrid puede fichar a Mbappé y dice, sigo con la BBC, ¡cagada! Y sé que es muy difícil hace dos años decir, ¿a quién me cargo de la BBC?
Claro.
Muy difícil. Ahora bien, el futbolista era Mbappé. Entonces, ahora todo esto que estamos contando y que leo por ahí, no, porque en el 2020 vendrá Mbappé o en el 2021, o no vendrá, querido. No,
ya lo veremos. Ya,
pero es que lo de que va a venir Mbappé en 2020, tampoco hay ninguna razón lógica para pensar que vaya a ser así.
Pero Julio, yo entiendo que tú vienes al Madrid. El Madrid tiene que dedicar 500 millones a Neymar, ni mamado. Ahora, a lo mejor se puede dedicar una parte así a Mbappé, pero es que lo tuviste hace dos años.
Sí,
entonces, esa decisión de me cargo uno de la BBC para traer al hombre del futuro es la que hay que tomar y no se toma.
Sí, perdona.
No, acabo. El portero era Kepa. Era Kepa, no hay más que discutir. O se te va Kiko Casilla. Y dices, oiga, tengo que tener un hombre que le dé bola, le dé competitividad a Keylor y que acabe por razón de edad poniéndole. No es Courtois, ni el lunes, es Kepa. Está en el Chelsea.
Bueno,
yo solo iba a decir que no veo la manera, no la veo ni en 2020, ni 21, ni 29, de que nadie convenzca al PSG de que suelte a Mbappé. Si no ha conseguido que suelte a Neymar, imagínate a Mbappé. Pero con la pasta que tienen y con el jugador siendo francés, va a ser casi imposible.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Quería pediros opinión sobre lo que hemos escuchado en el arranque del programa, la reacción de Robert Moreno, el seleccionador, al asunto de Luis Enrique, ¿no? Del futuro de Luis Enrique y de lo que podría pasar si Luis Enrique decidiera en los próximos meses o cuando fuera, que a lo mejor la mejor terapia para seguir viviendo es volver a los banquillos. ¿Qué os ha parecido la reacción de Robert Moreno?
Una exhibición de Robert Moreno, fantástico en todo, o sea, impecable, de verdad. O sea, hay cosas mucho más importantes que ser seleccionador, que seguramente es algo que ansía todos los técnicos de España. Él se ha encontrado con qué seleccionador cuando no lo esperaba, evidentemente, por una desgracia como esta, pero demuestra que está dispuesto a dejar de serlo en cualquier momento porque su amigo lo merece, ¿no?
Y no solo eso. A mí me ha parecido incluso entender que si Luis Enrique volviese a un club...
Se iría con él. Si le llama,
sí,
iría con él.
Yo también lo entendí.
Yo también lo entiendo, sí.
Él también sería capaz de...
De dejar la selección para irse con él.
Para estar al lado de su amigo y ayudarle.
¿Sabes qué pasa?
En la reinserción.
Luis Enrique es muy buen amigo de sus amigos y jamás pondría en esa tesitura a Robert Moreno.
No tengo duda.
Con lo cual, o sea, la amistad es buena, es en las dos direcciones.
Pero sí, bueno, pero admitiendo eso, este chico es impecable y ejemplar.
Totalmente.
Vamos, lo que la vida traiga, hijo mío, ¿de qué experiencia venimos tan desgraciado y tan triste? No lo sabemos. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Ni la de Luis Enrique, la de Moreno, ojalá sea todo, vamos, flos y violas que decimos en catalán. Ahora, ese chico es un chico ejemplar y absolutamente ejemplar. Es que no se puede afrontar un momento como este con mayor grandeza que la que tiene este muchacho.
Sí, yo creo que hemos escuchado lo que tocaba y lo que después de la pregunta, efectivamente muy bien planteada, todos queríamos oír, pero hay que decirlo, ¿eh? Hay que ponerse ahí eso y decirlo y verbalizarlo como lo ha hecho él, ¿eh?
Pero es que tal como lo ha dicho, no solo ha dicho lo que queríamos oír y lo que tocaba decir, sino que yo creo que ha dicho exactamente lo que sentía, y eso es lo
es que
hace
esa es la clave de este hombre
más importante, la afirmación
es la clave de este hombre, porque mira, yo he estado en la rueda de prensa hoy, la he visto entera. Habla con mucha naturalidad, responde con naturalidad. O sea, no es un discurso, supongo que será un discurso previamente preparado, pero lo expresa con una naturalidad tremenda. Y luego hay una cosa que es, cuando un periodista le plantea preguntas largas, y en la misma pregunta van varias cuestiones distintas, responde a todas las cuestiones. O sea, dice, a ver, sobre lo primero que decía, sobre lo segundo y sobre lo tercero. Me parece increíble. O sea, que gente bueno, que se sienta al lado de tu micrófono evita precisamente responder, él se sienta con la necesidad de aclarar todas las dudas que haya por parte de la prensa.
La naturalidad es clave en todo, en cualquier cosa.
Y Maldini, solo hay una manera de ser así de natural, y es porque verdaderamente está siendo sincero.
Hombre, claro.
Efectivamente, lo que le pasa es que lo siente. Él cuando le preguntan no tiene ningún atisbo de duda. Dice, vamos a ver, ¿qué voy a hacer si lo más normal del mundo es esto? Que yo estoy de acuerdo con él, es lo más normal del mundo.
Claro.
Luego todo el mundo lo ha destacado porque efectivamente hay gente que no lo haría. Pero efectivamente...
La mayoría.
No, yo creo que la mayoría no, Rico. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. No. Yo creo que hay así... A bote pronto, todo el mundo piensa que haría una cosa y luego a la hora de la verdad empiezas a ver a lo que renuncias y dices, bueno, si al final yo estoy aquí...
Pues sí, desde luego es cumplir un sueño, no ha tenido ninguna duda él y
Yo no creo que sea todo el mundo tan bueno.
¿No?
No creo que todo el mundo sea tan bueno.
¿Tú estás con Rico?
Sí.
Ah, no, pues creo yo no, yo creo que sí. Con alguien que te ha colocado...
Claro, en estas circunstancias...
Hombre, sí, la vida está llena de traiciones, pero vamos...
valorando alguien que es agradecido, que es leal y todo lo que demuestra también.
Escucha, si fuera todo el mundo así...
seguramente porque lleva poco tiempo, sinceramente lo digo, como los futbolistas cuando empiezan.
No estaríamos hablando de esto.
Sí, sí, claro.
Nos parecería que como es tan obvio y tan lógico, pues ha dicho una obviedad que no merece ni comentarse.
Por cierto, ¿recordáis el vuelo que cogió lo que dijo aquí Robert Moreno en el partidazo sobre lo del Media Coach? La aplicación de con la cámara, con la información de los partidos, etcétera, etcétera. Cogió tanto vuelo que se ha abierto esa polémica entre la Liga y la Federación, que la Liga dice que quieren eso, pues que nos dejen jugar los lunes. Total, que se ha visto Robert Moreno envuelto en esa polémica. Así ha salido hoy Robert Moreno cuando le han preguntado por el lío del Media Coach.
A partir de ahora, para mí, es como, desgraciadamente, lo que le ha pasado a Asensio. El Media Coach está lesionado. Y como dicen los médicos, su evolución marcará la vuelta a los terrenos de juego. Ojalá la evolución sea positiva y los próximos días consigamos que se recupere, porque es muy importante para nosotros y lo podremos utilizar en el día a día de la selección.
Tal cual. Está lesionado. Cuando la próxima noticia...
Pues la lesión es de gravedad.
¿Es de gravedad? Sí.
Sí. Tú crees que no solo...
Es triada, ¿no?
Sí,
es triada,
cruzado y se mezcla todo. Sí.
Escucha una cosa. Lo que me da vergüenza decir es que yo tengo acceso al Media Coach y el seleccionador español, ¿no?
Yo también. Nosotros, como comentaristas
de Movistar, que es la que tiene los derechos de la Liga Española, tenemos acceso
a supongo que tú le dejarás tu clave al seleccionador.
Es que no sé si... Igual me echan de Movistar o si hago eso. No, yo no lo hago. No, yo quiero mucho a Robert Moreno, pero por tanto no.
¿Ves cómo no hay gente tan buena?
Claro, efectivamente. Claro. Sí. No, pero que yo no sé si debo hacer eso.
Sí, nosotros tenemos acceso y nos la pasan. Nos mandan los informes todas las semanas.
No se puede tomar en broma esto.
No, claro que no.
Esto demuestra la M de mierda, ¿me comprendes?, en la que es el fútbol moderno y el fútbol en el que estamos viviendo. Esto hace unos años era impensable. O sea, que el seleccionador español necesite una herramienta de trabajo, como considera que es él, y la Liga de Fútbol Profesional no se la dé porque está en guerra con la Federación, es incalificable.
Es un bochorno.
Es un bochorno nacional. Porque, escúchame, todo esto lo vamos a poner todos ahí muy estupendos. Vamos a la Mundial y demostrar. Oiga, mire usted, es un bochorno. Vamos, hombre, por favor.
Que sí. Esto sale de la Federación Alemana y nos estaremos riendo de ellos. Aquí los alemanes, ¿cómo están?
Pero Robert, es imposible que pase
nuestro fútbol.
es imposible, es vergonzoso, es de descalificación.
Bueno,
tenía que haber un organismo superior que a estos tíos los...
Por ahí fuera pasan muchas cosas.
Claro,
por ahí fuera pasan muchas cosas. Que hoy hemos visto en el Parlamento Británico que un tío se ha levantado de repente y le ha dicho a Boris Johnson, yo me voy con los otros, ¿eh?
No, pero, o sea, literal, no lo he visto.
Eso lo inventamos nosotros, ¿eh?
Sí, pero escucha, levantándose así en pleno... Aquí había trasfugas. Había trasfugas que ya por detrás. Pero es que el tío se ha levantado...
No, no, pero es que ha cambiado la maniobrabilidad del Parlamento, ¿eh? O sea, ahora es todo lo
contrario. Ahora hay elecciones, no hay Brexit, o sea, que podemos comentar de todo. Pero que te digo que se ha levantado y le ha dado la mano a los otros y le han dicho, no, bienvenido, ven para acá, que aquí va a estar bien.
Bueno, pero, oye, el mundo de la política resulta que se planta contra los iraníes es Vox. Entonces, claro...
Mañana jugamos contra Irán, en baloncesto.
Claro, el mundo de la política es el que es. Ahora, el mundo del fútbol y del deporte, te has llenado la boca y nos llenamos todos con Rafa Nadal, la Federación Española de Fútbol y la Liga Profesional no le dan una herramienta al seleccionador nacional.
Miguelito, a falta del media coach, ¿es verdad que hoy ha usado un dron, Robert Moreno, para grabar el entrenamiento?
Sí, no ha sido la primera vez. Se suelen grabar así los entrenamientos de vez en cuando.
¿Y quién lo pilota? ¿Quién pilota el dron?
Pues no lo sé.
Tendrás un especialista.
A lo mejor Pablo García Cuervo, de prensa, ¿no? Anda con él, como ahí mientras el entrenamiento no tiene que hacer nada, pero igual está...
A la prensa no lo veo. Igual otro día se atreve, pero hoy no le veo.
Vale, tiene que ser... Me dicen que lo sigo Lopetegui.
Vale, o Rubiales a lo mejor que esté con el dron. Vale, y graban el entrenamiento y ven todos los movimientos.
O el mismísimo Tebas.
No, porque entonces el dron caería encima de la cabeza de Rubiales.
En un ejercicio
de generosidad. Sería el primer dron kamikaze de la historia de los drones. Miguelito.
Ha hablado de más cosas.
Qué serio es Miguelito, qué serio es.
Sí, no le gusta que hagamos.
Qué serio eres, macho.
De hecho, le ha parecido
mal. Es que no domino el asunto del dron.
¿No sabes lo que es un dron? Un dron es un objeto volador no tripulado directamente.
Y sé lo que es un dron, pero no sé quién lo maneja en la federación y todo este tipo de...
Claro,
no tengo información al respecto del dron que ha sobrevolado el entrenamiento esta mañana.
Vale.
Si no, pues
ya te enterarás.
Me tengo que enterar.
Bueno, ¿y del resto?
Digo que ha dicho Robert Moreno también que va a haber partidos para todos los porteros en esta fase de clasificación.
¿Van a jugar los tres?
Sí, con lo cual intuyo que Pau, el portero de la Roma, o bien jugará en el Molinón el domingo, o bien la penúltima jornada contra Malta en el Ramón de Carranza. Y luego ha hablado de Sergio Ramos. Ha elogiado la figura del capitán, lo que supone para este grupo de jugadores. Eso sí, ha dicho el seleccionador que al que más le exige, y él lo sabe, es a él.
Un comportamiento 10 en todo lo que le he pedido que nos ayude, nos está ayudando. Como dije en su momento, es un ejemplo, entrenándose, cuando no se entrena, en las dinámicas. Y en ese sentido, yo espero que siga como está haciendo. Le voy a pedir incluso un pasito más, porque siempre se puede mejorar. A Sergio es al que más le voy a exigir, se lo he dicho a él. Y estoy seguro de que nos va a responder.
Esto es lo que ha dicho sobre Ramos, que evidentemente tiene que echarle una mano también a Robert Moreno lo posible para ser una buena unión con el vestuario. Miguelito, pues buen viaje mañana.
Gracias. A las 10:30 sale ese vuelo, son casi 4 horas de vuelo, y por la tarde...
Va a hacer calor en Bucarest, te aviso.
Sí. Volverá a hablar Robert Moreno, es una circunstancia un tanto extraña, pero como suspendió la rueda de prensa, pues ha hablado hoy, va a hablar mañana.
Sí.
Y Paco Alcácer.
Estadio Nacional de Bucarest, ¿no? Donde se jugó la final de Europa League, el Athletic
Bilbao. Entre Athletic Bilbao y el Athletic Madrid.
Estadio impresionante, estadio. Va a estar hasta
arriba. ¿Estuviste allí en aquella final?
Sí, sí, sí.
De hecho, la hicimos juntos, creo.
Sí, yo creo que sí.
Sí,
sí.
Bueno,
seguro. Pero vamos,
¿la hicimos en 4? ¿Tú la hiciste en 4?
Yo la hice en 4, sí, hice varias finales.
Yo también.
Sí, pues entonces la hicimos juntos. Qué bonito, ¿eh? No, iba a decir que. Que
te lo juro que no me acordaba.
Va a estar abarrotado y seguro que va a ser un partido difícil. Ya hablaremos tranquilamente.
Hombre, en ese estadio hay
un partido complicado.
¿Sabes lo que es? Perdona, Miguelito, tienes que tener cuidado en Bucarest con una cosa.
¿Con cuál?
No es coña. Que hay muchos perros sueltos por la calle. Y no es broma, ¿eh?
¿Atacan o qué?
No, bueno.
Por si acaso.
Por si acaso, o sea, que no te pongas a ser ahí a acariciarlos de repente. Porque nunca sabes lo que puede tener el perro o si es un perro con buenas pulgas o malas pulgas. Pero yo vi perros y me daba un poco de miedo. Hay muchos perros.
Yo estuve en 2006.
Perros sueltos, abandonados,
no
perros callejeros.
Eso, en Rumanía.
Sí, pues yo igual no fui por una zona de muchos perros, pero yo estuve allí. Pues sí.
Estuve en 2006 con Capello. Y cuenta la leyenda que ese día estuvo a punto de sentar a Casillas por Diego López, en la primera etapa de Diego López en el Madrid, pero acabó jugando Casillas.
¿Un partido contra el Esteagua fue, no?
Sí.
Ese no lo hicimos juntos, ¿no, maldito?
No, ese no. Yo recuerdo haber hecho un Esteagua-Sevilla de Champions.
Ah, muy bien.
Lo más grande de un Rumanía-España, os quiero contar, 2-2 con Cubala entrenador, y nuestra defensa era Sol, Benito, Pirri, Miguel y Camacho, Capón, y nos pegaron. Ahora, a Miguel Ángel lo metieron dentro de la portería, aquel Georgescu que era bota de oro metió 2 goles. Yo no he visto que nos pegaran tanto como aquel día en Rumanía.
Te digo, ¿el partido quién lo da? ¿Televisión Española, Miguelito?
Creo que sí. Creo
sí,
que
sí, 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 la española, sí.
Creo
seguro,
que sí.
Seguro.
No, te iba a decir que como lo vean todos los rumanos que hay en España, va a batir todos los récords de audiencia de Televisión Española.
Sí.
Porque, vamos.
Hay muchos.
Muchísimos. Es la colonia, yo creo que es después de los españoles, la nacionalidad que más hay en España son rumanos.
Sí.
Nosotros dimos.
¿Ecuatorianos? Sí.
Yo creo que sí.
En Canal Plus dimos un año la Liga Rumana, un par de años. Estuvimos dando la Liga Rumana, en serio.
¿No os acordáis?
Y era
apasionante.
Bueno.
Miguelito, un abrazo, buen viaje.
Un abrazo.
Cuidado con los perros. Nah, hoy no quiero hablar mío.
No, está muy serio, ¿no? Algo le pasa.
No le gusta.
No.
Arancha Rodríguez, muy buenas.
Hombre, una gran
hola,
mujer.
Buenas.
Una gran mujer en el partidazo.
Sí.
Oye, estás mucho en el partidazo este año, ¿eh?
Últimamente sí, me explotas.
Vaya por Dios, me explota. Escucha.
Me estás explotando. A mí me dan miedo los perros, así que.
¿Te dan miedo los perros?
Sí. Bueno, lo reconozco, me da miedo.
¿Todos los perros?
Te deberían dar miedo los amos.
También, sí. Eso también, pero bueno, que no soy yo muy de...
¿No te gustan los animales en general? ¿No te gustan, no?
No.
¿Te sentirás mal en este programa, entonces?
Sí, claro.
Sí. Te sentirás
fuera de sitio. Que una cosa, Arancha, ¿ha rescindido el brasileño?
Sí, ha rescindido Lucas Silva el contrato, lo hizo a finales de la semana pasada, se está intentando buscar en el Real Madrid pues una solución que fuera satisfactoria para el futbolista y para él, y al final acordaron esa rescisión de contrato para ver si le daba tiempo a encontrar algún equipo antes de que acabara el mercado en el lunes. No ha llegado, pero él todavía confía en poder encontrar algún club con el que firmar su contrato, porque su deseo es triunfar en Europa y no volver a Sudamérica, como le preguntabas antes a esa Maldini. Así que yo creo que debe tener alguna historia por ahí que está confiado en que pueda salir. Un jugador que, como tú decías, llegó a Madrid en el mercado de invierno de 2015, que jugó 8 partidos de Liga y 1 de Champions, que estaba Ancelotti de entrenador cuando vino, y que posteriormente pues no ha convencido a ninguno de los entrenadores.
Tuvo un problema en el corazón también o algo así, ¿no?
Sí, y tuvo que estar de baja, luego se fue al Olympique de Marsella, luego se fue al Cruzeiro, donde ha estado 2 años, ahora ha vuelto aquí. Bueno, pues la verdad es que no ha tenido mucha suerte, y fíjate que todavía es joven, ¿eh? Porque tiene 26 años, o sea que todavía pues tendría fútbol por delante, porque hablaba muy bien de él, incluso algunos decían que era el nuevo Juninho pernambucano, porque lanzaba las faltas muy bien, pero bueno,
no ha tenido suerte. El que llega, sí, pero
jugaba más atrás. Me acuerdo que el partido fue en Dortmund, aquel partido de Champions que jugó, que no estuvo nada bien. Yo creo que fue en Dortmund, seguro. Bueno, igual tú te acuerdas mejor, Arán. Yo creo que fue en Dortmund, ¿eh?
No, en Dortmund te refieres a otro...
Igual lo hicisteis juntos.
No, hice con Maldini, no. Pero yo creo que fue en Schalke.
Bueno, no,
pero igual.
Sí, Kirchen, efectivamente.
Y él se ha despedido muy cariñosamente en las redes sociales, ha dicho...
Sí, le hemos llamado para entrevistar y dijo, no, es que ya lo dije en las redes sociales. Yo, no, pues perdóname.
Pues agradecido, y ha dicho que esta experiencia le ha servido para madurar, y que está agradecido al Real Madrid porque le ha hecho madurar como hombre y como deportista.
Y Hazard de vuelta, ¿va a jugar el próximo partido con el Madrid cuando vuelva a la Liga?
Se supone que sí, vale. Estaba previsto. Aunque ya sabes que Zidane, para esto es especial, cuando vuelven los jugadores de lesión, normalmente no les pone de inicio, sino que les pone pues en el minuto 60, y luego ya el siguiente partido ya vuelven a jugar de inicio. Yo creo que el único que inició eso fue una vez con Benzema, y creo que fue después de un parón que no había ido con su selección, y sí jugó de titular. Así que vamos a ver si de titular o si simplemente unos minutos, pero se espera que por fin pueda debutar Eden Hazard con el Real Madrid.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Brasil está en Miami, pero creo que con muchos problemas para entrenar, porque sabéis que está todo Miami como clausurado, los espacios abiertos y todo esto por el peligro de
el
huracán,
¿no?
Huracán. ¿Cómo se llama? Doria o cómo.
Dorian.
Sí. Mira, Dorian es un grupo de música que me gusta a mí.
Sí. Y luego está la Sampdoria también.
Sí, es que me la ponéis votando. Es que lo tuyo está.
Lo tuyo es enfermedad absoluta.
Marruecos, Rumanía y Ecuador. Eso es
voy a decir una palabra: bacala.
Bacala. Y luego, Dorian no era el coche de.
El DeLorean. Sí, y luego está L'Oreal, que es lo que luce Pablo Echevarría. Nacho García, Miami, muy buenas, Nacho.
Hola, muy buenas. Me tenéis encandilado, con la cantidad de variantes G del...
De Doria, efectivamente. Una cosa, ¿dónde entrena Brasil y cómo estáis? Porque vi la instalación donde había entrenado Brasil, ahí de los Miami Dolphins, que era espectacular, pero hoy está buscando sitio para entrenar, ¿no?
Sí, están improvisando todos los días, porque ellos tenían un acuerdo con la Universidad de Barry, que es una universidad con unas instalaciones bastante buenas. Suelen venir ahí también a entrenar otros equipos cuando vienen a Miami. Lo que pasa es que por el motivo del huracán, por el gobierno hay una orden de que todos los centros docentes, ya sea universidades, colegios, lo que sea, tienen que estar cerrados. No pueden estar abiertas sus instalaciones. Entonces, esta mañana hablando con la gente de la CBF, se estaban volviendo absolutamente locos porque tenían una lista de 35 centros a los que podían llamar a ver si les dejaban las instalaciones. Y no conseguían ninguna. El entrenamiento estaba programado para las 4:30 hora local y hasta las 3:30 no han conseguido confirmar un colegio, que es donde estamos ahora, acaban de terminar de entrenar, que está muy lejos, está a unos 50 kilómetros al sur de Miami, es decir, muy, muy lejos, a una hora prácticamente desde donde están ellos concentrados. Y bueno, han podido entrenar, eso sí, porque el problema que tienen es que ese centro del que tú hablabas, Juanma, donde entrenan los Miami Dolphins, es una maravilla, pero este es césped sintético. Entonces, ayer entrenaron allí. En principio...
Es que otra vez te cargas, claro, sí, pero luego te cargas mucho, claro.
Claro, exacto. Y más, bueno, ya sabéis cómo está el tema de las selecciones, sí. Y que vengan a préstamo de los jugadores y demás. Claro. Entonces, por eso estaban muy preocupados porque no conseguían un espacio de entrenar que fuera césped natural. Mañana se supone que ya se levantará esa ordenanza del gobierno, podrán entrenar ya en Barry. Y luego es que hay un problema también, debo confirmarlo, pero el estadio donde se va a jugar el partido, Hard Rock, por lo visto el césped está quitado, es decir, están pendientes de ponerlo de nuevo.
Pues está todo bien organizado, está todo bien.
Sí, digamos que el césped que venía para el Hard Rock Stadium, según me han contado, te digo que tengo que confirmarlo, pero me dicen que ese césped venía de las Carolinas, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, y sabes cómo están con el tema del huracán, entonces allí también está todo cerrado. Digamos que por logística, pues el huracán le ha estropeado la semana a Brasil. De momento van salvando situaciones, pero, y bueno, entrenando, yo creo que mañana ya será con normalidad.
Gracias, Nacho. Un abrazo. ¿Nos vas contando?
Perfecto. Un abrazo.
Hoy he leído en varios medios un titular que era Neymar sale de fiesta en Miami un día antes de la concentración de Brasil. De toda toda la vida habríamos quedado que los titulares es algo que aporte noticia. O sea, Neymar sale de fiesta...
Sí, es lo esperado.
Quiero,
¿no?,
decir, Neymar sale de fiesta en Brasil, en Miami. Pues, chico,
¿y si es su día libre y está antes de la concentración? ¿Qué problema tiene?
No, pues
fue a cenar a Miami Beach.
No estaba hundido el hombre y desesperado.
Sí, claro. Pero por eso, cuando estás hundido, lo que tienes que hacer es salir de fiesta.
Ah, vale.
Salir de fiesta.
Yo, por ejemplo, yo esta semana me encuentro mal, voy a salir de fiesta, viernes y sábado.
Vale, no tengas
ninguna duda. Enseguida en el partidazo, uno de los grandes protagonistas que nos gusta tener siempre. Angelito García, no es Angelito, ¿eh? Angelito, muy buenas.
Gracias, Juanma. Nunca me habían llamado gran protagonista. Muy buenas desde Nueva York. Me siento así estando en esta ciudad.
¿Quién va a estar en el partidazo de COPE?
Espera, que te lo diga él.
Hola, buenas noches. Bueno, soy Alex Correcha y estoy aquí saludando a toda España.
Qué
¿cómo
grande.
Estáis?
Muy bien, Alex. Qué grande. Te vemos hasta en inglés en Eurosport, Alex. Hasta en inglés. A mí me viene bien porque aprendo muchísimo de inglés, digo.
Bueno, mi inglés, como es justito, la gente lo entiende bastante
muy bien. Yo entiendo el inglés de los españoles fenomenal, de verdad. Luego cuando se ponen los ingleses no les entiendo.
Yo tampoco.
Pues nada.
Este tío Juanma iba para Estrella y este tío ya se está comiendo Eurosport Internacional. McEnroe y compañía, ¿quién son esos? ¿Quién son?
Total. No, yo voy preparando el currículum para dárselo a Correia en cuanto esto se acabe, que no le queda mucho. Mensajes de los oyentes y hablamos con Correia.
Como el de Manuel, que dice: a medida que vamos conociendo a Robert Moreno, se confirma lo gran persona que es. Por sus hechos, los conoceréis. Ojalá triunfe al frente de nuestra selección. Enhorabuena por ese pedazo de introducción. No puedo estar más de acuerdo con tus palabras, Juanma. Nuestro seleccionador ha demostrado ser un ejemplo profesional, compañero y amigo increíble. Ya luego veremos los resultados, pero hasta ahora, chapó. Miguel, el 95% de las personas harían lo que ha hecho y dicho Robert Moreno. Es lo mínimo después de confiar en él en todo momento. Así que no me parece que sea algo extraordinario, sino algo que cualquier persona con empatía y respeto a los demás haría con los ojos cerrados. Otro dice: no sé por qué tantos periodistas se empeñan en decir que Zidane habló de revolución. Dijo: habrá cambios. Solo la prensa habló y ha hablado de dicha revolución francesa. Y nos aclara un oyente, Juanma, el asunto de las minorías extranjeras que hay en nuestro país. Nos dicen que la ciudadanía extranjera más mayoritaria es Marruecos, con 714.000 habitantes.
Vale.
Los rumanos son los segundos. Con 671.000 y ya bastante por detrás del Reino Unido, que hay 287.000 personas aquí en España.
Ya está en todos los periódicos digitales la entrevista que le hemos hecho a Carvajal. Bueno, está en casi todos. En AS.com, desde que ha llegado Vicente Jiménez de director, parece que hay cierta reticencia a contar lo que pasa en el partidazo. Que no se preocupen, aquí si hay cualquier noticia en el AS, la vamos a contar. Y vamos a decir que la noticia la da el AS. Nos da igual. Un abrazo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
De Keuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con De Keuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles De Keuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas De Keuning, las únicas de termofibra.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de De Keuning. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
De Keuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a De Keuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! Maratón Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, partidazo, cadena COPE. Tenemos un serio problema. Tenemos tres conexiones. Dos tienen que madrugar y nos están diciendo que tiene que ser ya.
Normal.
Y otro empieza a trabajar en el medio que le paga, que es Eurosport. Y por tanto tenemos que ir primero con el que le paga. Corred ya, Alex, sigues por ahí, en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, sí, estamos aquí en Nueva York disfrutando.
Vale. ¿Dónde estás ahora? Exactamente, ¿dónde estáis?
Pues mira, estamos en el jardín de los jugadores, que le llaman, que es el lugar donde los jugadores y las jugadoras cogen el transporte para irse a sus hoteles, y nosotros estamos aquí con Ángel García, tranquilitos, a la sombra, con buena temperatura y disfrutando del tenis.
No hace mucho calor este año, ¿verdad? ¿No? Que otros años era un infierno.
No, yo llegué aquí bastante pronto porque vine una semana antes con la familia y esa semana sí que hizo muchísimo calor, mucha humedad. En cambio, la semana de torneo está siendo bastante cómoda y te diría que calorcito, pero nada agobiante para ser Nueva York.
Porque el US Open, si no me equivoco, yo lo vi saliendo del aeropuerto. Está en la carretera del aeropuerto, ¿no? Entre sí. Manhattan y el aeropuerto, ¿no?
Sí, tal cual sales de JFK, sí. Está a la derecha.
A la derecha.
Es una instalación enorme, con muchísimas pistas, especialmente la pista central, 25.000 personas, la segunda también casi 15.000, y después, pues bueno, un ambiente muy, muy neoyorquino, la gente grita mucho cuando haces puntos buenos, de ahí que les guste tanto, por ejemplo, Nadal, ¿no? La conexión con el público es tremenda por su forma de jugar, su forma de luchar, y bueno, me parece que es el torneo donde el jugador se siente un poco más rockero, te diría.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Se acerca más a la NBA casi que desde luego a Wimbledon. O sea, me recuerda más a un partido de NBA que a un partido de Wimbledon, ¿no?
Eso sí, porque en Wimbledon la gente no habla, casi no expresan nada.
Sí.
En cambio, aquí piensa que la gente, hay muchos palcos que la gente está tomándose los nachos, las hamburguesas, sí, sí, y los perritos calientes. Esto es Nueva York y hay que vivirlo un poco así. Los jugadores se han de adaptar un poco a mucho ruido en pista cuando juegan, pero poco a poco lo van respetando más y sobre todo en la sesión nocturna, que solo hay ese partido, la gente está algo más concentrada. Durante el día, como entran y salen, a veces son un poco más folloneros.
Oye, el golpe de Nadal por fuera de la red, el penúltimo del partido contra Cilic, sí, ¿tiene algún nombre en tenis o es golpe por fuera de la red?
No, no tiene ningún nombre en concreto. Nosotros lo que decimos es te la han enchufado.
Te la han enchufado.
Cuando te la han enchufado, sí. ¿Sabes lo peor? Que esa pelota, el que volea y hace esa jugada y ve que la pelota está cogiendo ángulo, tiene clarísimo que el rival se la va a clavar por el lado de la
red. No llegas, que no llegas nunca.
No, porque tú sabes qué pasa, que cuanto más se abre, mucho mejor para ti, porque entonces tú puedes pasarla por el lateral del poste. En ese caso, la dificultad más grande es meterla en la esquina como hizo Rafa.
Claro.
Aún así, tal como iba el partido, que ya estaba por acabar y dominando, te diría que es un golpe espectacular. Pero para un jugador habilidoso como Rafa, casi casi te diría que es más fácil ese que a veces golpes que tiene a media pista.
¿Cómo viste a Rafa?
Yo lo vi de menos a más. Cuando necesitó subir la intensidad lo consiguió. Creo que fue muy inteligente en adelantarse en el segundo saque del rival a partir del tercer set, de jugar más agresivo, de cambiar más la derecha paralela, de mover más a su rival y sobre todo de intentar jugar con algo más de rapidez. Estaba jugando con mucha altura pero con poca velocidad y le daba mucho tiempo a su rival, en este caso Cilic. De noche Juanma está un poco más lento porque ya no hace sol, la pelota no bota tanto y ya sabemos que eso a Rafa no le gusta mucho, pero aquí prácticamente se juega casi siempre de noche porque esto es Welcome to America.
Y ayer había un 85% de humedad que se notó muchísimo también, pues, en el partido.
Sí, claro. Sí, es cierto.
¿A Rafa allí le vienen mejor los puntos largos?
Bueno, siempre le vienen bien porque ¿quién aguanta 4 horas jugando con alguien que te mete una bola a cada lado de la pista, que claro, te empotra contra la zona de revés, que luego te cambia direcciones? Muy importante su revés también, está funcionando perfectamente. Eso hace que abra pista, luego sus rivales se descolocan y entra con la derecha mortífera. Es muy, muy, bueno, es fundamental en su juego. Y también su saque está funcionando bastante bien y eso le hace que él se sienta a gusto. Quizá lo que puede mejorar un poco es el resto, restar un poquito más largo y que no le ataquen tanto sus rivales de entrada, porque cuando el punto está neutralizado, ahí podemos decir que es difícil encontrarle huecos a Rafa.
Es que, te digo una cosa, a veces sacan tan potente que no hay pista para restar. Es que da igual lo atrás, sí, que te pongas, ¿eh?
Mira, hay gente que nos comenta, ¿no? Cuando estamos en Eurosport y abrimos nuestro Instagram y nuestro Twitter para que la gente nos pregunte cosas. ¿Por qué resta tan lejos? Es que están sacando a los chicos a 220,
claro,
225. Hoy yo estaba a pie de pista viendo el Medvedev Babrinka. Medvedev, el ruso, sacaba 215, 220. Y a mí me ha chocado porque Babrinka le restaba en la línea de fondo de pista suya. Y yo pensaba interiormente, es que no le da tiempo material ni literal para reaccionar.
Claro, a reaccionar.
Entonces,
y claro.
Claro, yo si hubiera sido Babrinka, me hubiera ido 3 metros atrás. El único tema es que luego has de recuperar pista. Si tú restas 3 metros atrás, como hace Rafa, o 4 o 5, y luego te quedas ahí atrás, tú dejas mucha pista abierta a tu rival. Pero si tú restas ahí atrás y en el siguiente golpe tú recuperas el centro de la pista, no es tanto problema.
Oye, este Medvedev también está a palos con el público, ¿eh?
Sí, a mí eso me ha chocado bastante porque creo que ningún jugador le apetece enfrentarse al público. En este caso, el primer día cuando le pasó contra Feliciano López, bueno, se malinterpretó un gesto suyo y
sí,
luego se le fue la olla. Él cogió, hizo una peineta y como aquí hay los grandes marcadores, las grandes pantallas, en la repetición la gente vio que les había hecho unos cuernos literales, y claro, la gente se mosqueó, fueron en contra suyo, y poco menos que después, al acabar el partido, entrevista en pista, decir, bueno, oye, lo siento, ha habido una... No, dijo, que sepáis que hoy he ganado gracias a vosotros, sí, sí, y que cuando os vayáis a dormir, pensar que gracias a vosotros yo he ganado este partido. Claro, yo me quedé flipado, y al día siguiente lo mismo, y les provocaba, les miraba y les decía, silbarme, silbarme. Bueno, ruso pero caliente.
Me han preguntado a pie de pista Juanma, precisamente por eso, y ha dicho que el público es eléctrico y bastante controvertido en su relación con él, y eso sí, cuando se ha despedido les ha vuelto a lanzar otro guiñito diciendo gracias y lo siento, como me vais a tener que seguir soportando por aquí.
Sí, sí. Bueno, entre Kyrgios, este, ya solo falta Diego Costa en el US Open, o sea, iba a ser un cuadro perfecto, iba a estar divertido.
¿Este es el tapado?
Sí que es el tapado porque, a ver, durante el verano ya ha demostrado que venía muy bien, no en vano lleva 21 partidos en verano y ha ganado 19, ganó en Cincinnati, hizo final en Montreal, final en Washington y aquí está en semis. Yo le veo que está llegando muy, muy justo de físico, muscularmente es la primera vez que gana tantos partidos, y en unas hipotéticas semis, en caso de que Federer gane esta noche, yo creo que le haría daño a Federer, pero dependería más del suizo.
Alex Corret ya en directo en el partidazo, con la deferencia de Eurosport, a donde se va a currar ya mismo, y yo en cuanto llegue a casa, frutita y a ver Eurosport y escuchar a Corret ya. Un abrazo, Alex.
Muchas gracias, Juanma, y felicidades por todo.
Gracias, un abrazo. Ángel, enseguida estamos contigo, ¿de acuerdo? Luego cerramos.
Perfecto.
Con el US Open. Gracias por la comunicación en directo. Qué sonido desde el US Open. Cómo ha cambiado la radio también en eso, ¿eh?
Este donde está suena es espectacular.
Espectacular.
¿No? O sea, como si estuviera aquí.
Sí, sí. Parece que esté en, sí, las galeras, sí. En el jardín.
Sí, están en el jardín, pero en el jardín del US Open, efectivamente.
Mientras estén en la azotea.
Son las 12 y 45. Nos vamos a ir a Málaga. Vamos a ir a Málaga. ¿Está Fernando Sanz escuchando? Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Es que tú eras uno de los que tenías que madrugar. Es que tengo protagonistas. Me habían dicho, dice Fernando que tiene que madrugar, que o ya o se pone a dormir. Así
no.
Estoy con una presión. No, ya lo sé.
No, tengo que madrugar. De hecho, que no, porque en un principio era una hora, luego ha sido tres, oye, pero que no se atrase, que tengo que madrugar.
¿Dónde estás? ¿En Madrid? ¿En
Málaga? Madrid.
Vale. O sea, tienes la misma hora que yo.
Es que ha estado hoy con los cromos de Panini.
¿Ah, has presentado hoy los cromos de Panini?
Sí. Joder. Eso es una cita, vamos, una cita que me encanta estar porque, oye, vuelvo a ser un niño, me encanta siempre, los cromos me han encantado, es una actividad que, gracias a Dios, sigue perdurando porque muchas cosas de papel pues están empezando a estar en desuso y, sin embargo, los cromos de Panini siguen estando en primera fila.
Pues es, ¿no?, verdad, sí, es un poco algo que está, el paso de los años está respetando a los cromos, sí, a los niños les gusta.
Sí, sigue gustando. Aparte de edad, en este caso, Víctor Renz, su director general, da datos que se queda alucinado de la cantidad de sobres que se venden, la cantidad de álbumes que se siguen haciendo. Y quieras o no, a mí eso me alegra porque, bueno, todavía tenemos algo del pasado y sigue, bueno, algo del pasado que se sigue, pues todavía, pues utilizando y se sigue haciendo en las nuevas generaciones.
Ha estado Joaquín, sí, que es portada de Panini, y ha estado Morientes, con Javier Tebas y con el presidente de Panini, que le han preguntado si va a haber álbum de chicas, de jugadoras, y ha dicho que no, que mucho apoyo, pero que luego sacan el álbum y no lo venden.
Que no se venden los cromos.
Claro,
pero pues habrá que esperar a que el fútbol femenino adquiera mayor notoriedad y entonces empiezan a venderse los cromos. Fouto, si te dijera, explícame en 30 segundos qué está pasando en el Málaga. Que lo entienda alguien que no sepa nada del Málaga. ¿Qué está pasando?
Bueno, situación muy complicada. Los dos fichajes que ha hecho el Málaga no los ha podido inscribir porque el Málaga tiene rebasado el límite salarial. Por tanto, no puede fichar más de lo que tiene. Tiene que dar salida o tiene que fichar jugadores de bajo coste. La situación es muy difícil, Juanma, y en la Liga está muy preocupado porque no tiene visos de arreglarse.
Fernando, ¿tú estás muy preocupado?
Pues yo no estoy al día de lo que está pasando. Pasó hasta el departamento, como ya ha dicho, Fouto, de control económico. Pero los gente me llegan y leo cosas y la verdad que no es que esté preocupado, pero no me gusta ver al Málaga en esa situación. Ya no me gusta verlo en segunda, que ya fue pues muy doloroso verle cuando el año pasado, hace dos años, descendió. Imagínate ahora en esta situación y con lo que estáis comentando.
¿Pero qué solución puede tener? O sea, porque, no sé, ¿qué medidas se pueden tomar en los próximos meses para que esto se solucione?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Pues no sé, yo no, ya te digo, no estoy en el día a día, no sé. No estoy metido qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, que sí está claro que el año pasado el Málaga era uno de los presupuestos más altos de la categoría, por no decir el más alto, no consiguió el objetivo y lógicamente pues ahora pues están pagando, entiendo yo, las consecuencias del año pasado de no haber conseguido pues el ascenso, ¿no? Pero claro, llegar a esta situación tan preocupante, pues ya te digo, hay un departamento que es el Departamento de Control Económico que analiza y que mira absolutamente todo, no solo el Málaga, sino el resto de los equipos, y entonces habrá dicho las consignas o las pautas que tienen que seguir y bueno, pues lógicamente como todos los equipos entiendo que deberán de cumplirlas, unos pueden, otros no. Y entiendo que el Málaga también pues lo está pasando, o no está pudiendo, o no lo está pasando mal para poder conseguirlo.
Tú ya no tienes ningún tipo de vinculación con el Málaga, no conservas ninguna acción ni nada, ¿no?
No. Yo vendí todo el paquete, vendí el 97% de las acciones.
¿El 97%? ¿Y se lo vendiste a este hombre?
Sí.
¿Te arrepientes?
2010.
¿Te arrepientes?
2010. Mira, yo te digo una cosa, yo no me arrepiento nunca de nada. No fue una de las mejores operaciones que he hecho en mi vida, también te lo digo. Pero en aquel momento yo entendía que era lo mejor para el club, para la ciudad, para la afición, porque esta persona en teoría iba a traer...
Llegó como un Mesías, ¿eh? Yo quiero recordar que llegó como un Mesías y sí, que parecía que el Málaga iba a ser el equipo Champions, vamos.
Sí,
lo fue.
De hecho lo fue.
Sí.
Y bueno, de lo que se habló a lo que luego está pasando, pues lo que antes ya no... Es que estamos hablando de 2010, estamos hablando de hace 9 años, ¿no? Y bueno, hubo situaciones que no son agradables, situaciones muy desagradables, pero yo eso me lo guardo para mí, porque vuelvo a decirte, yo ahora mismo no estoy en una situación de poder decir, contar, porque ahora mismo, primero por mi posición, segundo por mi pasado y tercero por respeto al Málaga Club de Fútbol.
Tú vendiste el 97, ¿está todo en caja, todo facturado o no?
Tardé más de 5 años, pero al final sí, pero bueno, no es cuestión de que si facturase o no facturase, porque bueno, al final, como te he dicho al principio, no fue una operación... Sí. Que fuese rentable para mí, pero yo lo hice por el Málaga, por su afición y por el club, porque tenía que ir a lo mejor, ¿no? Y yo no saqué ningún beneficio.
Perfecto. Fernando, ¿qué hace el Rey de los Embajadores esta semana? ¿Qué plan tienes?
Pues trabajar como tú todos los días, ¿no?
Sí, pero que mañana, por ejemplo, ¿qué hace un embajador por la mañana? ¿Qué tienes que hacer?
No, mañana. Pues mañana levantarme pronto, como le he dicho a tu compañero, para que me llamases cuanto antes y atender las labores que tú acabas de decir, ¿no? Empezar a organizar. Pues eso, tenemos ahora un viaje en Shanghái, luego tengo que estar en Moscú, luego Guatemala, luego tengo que estar también en Argentina.
¿Cuántos puntos tienes de Iberia Plus?
No lo sé. No lo sé porque, bueno, date cuenta que yo hace un año y pico volví a residir en España y los últimos 6 años estuve residiendo en Dubái.
Claro.
Y yo sé si en Emirates yo sé si lo que tengo. El resto no lo sé porque he empezado desde hace poco a viajar desde Madrid.
Ya, no ya. Cuentan, igual cuentan los de Emirates con los de...
Sí, son de One World.
No son de One World. No.
Vaya,
es de la otra.
No son de One World. Vale. Pero ahora, fuera de bromas, tú sabes que es la aportación de embajadores a la liga, al fútbol profesional, está siendo, pues, yo creo que muy positiva para absolutamente todo el mundo, porque están dando a conocer de primera mano de sus propios protagonistas. Mm. Protagonistas que fueron en el pasado, pues, cómo eran sus vivencias, cómo, qué es lo que ellos sentían, qué es lo que ha sido para ellos, y todo eso a la gente le gusta escucharlo, y eso al final pues es bueno que la gente lo escuche para que sepan un poco más de lo que es la Liga, de lo que fue la Liga y de lo que va a ser la Liga en el futuro próximo.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós,
ustedes.
Hasta luego, gracias, Fernando Sanz.
Juanma, ahora mismo la situación es esta. Los jugadores del Málaga tienen para cobrar hasta, o sea, tienen para seguir recibiendo su salario hasta diciembre. El jeque va a tener que invertir dinero para pagar el resto de temporada. Si no, podemos tener otro caso Reus, y es el temor que tiene ahora mismo la Liga con el Málaga, o sea que insisto, la situación es más difícil de lo que
parece. Con todos los respetos, entre Reus y el Málaga hay una notable diferencia, ¿eh?
Sí, pero de cara a la Liga...
De cara a la Liga, no. Son dos nombres y dos sociedades anónimas, etcétera. Pero
si en enero...
Málaga es Málaga, ¿eh?
Si en enero los jugadores no cobran... La Liga no quiere un equipo con jugadores que no cobren...
No sé qué número de ciudades en España Málaga, pero igual
la sexta.
La sexta ciudad.
La sexta ciudad. Séptima, sí.
Y luego encima con unas condiciones de muy pasional, muy futbolera, es una ciudad espectacular. Vámonos a la Vuelta Ciclista a España. Está preciosa la Vuelta, se va a poner preciosa la Vuelta de cara a la última semana. Enviados especiales, Eri Frade, Kiki Iglesias, Óscar Pereiro. Hola, compañeros.
Buenas noches.
Muy buenas.
Hola.
Hoy la contrarreloj. Roglic se pone de líder, segundo Valverde a 1'52, tercero Superman López a 2'11, esto es general ya, ¿eh? Cuarto Nairo Quintana a 3 minutos, quinto Pogacar a 3'05. Esta es la situación,
no,
Eri.
No ha pasado nada que no pensásemos que iba a pasar en el día de hoy. No ha concurrido ningún factor diferencial. Climatología igual para todos. No ha habido ninguna salida de carretera. No ha habido ningún pinchazo. Roglic ha impuesto la lógica. Le ha metido tiempo a todos sus rivales. Minuto y medio a Pogacar. 1.38 a Valverde, que ha estado bien. 2 minutos a Superman López, que ha estado bastante bien. Y 3.07 a Nairo Quintana, que, bueno, yo creo que seguramente pensaba que podía hacerlo algo mejor, pero tampoco es una cosa que no esperáramos.
Y ahora intentar derrocar a Roglic, como pasó en el Giro hace unos meses con Carapaz, con Valverde o con Nairo.
José Luis Arrieta es director del Movistar. Hola, José Luis, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, bien, ahora ya sabemos un poco, hemos despejado una incógnita, ¿no?, del tiempo que podríamos perder aquí con Roglic, y bueno, y con esto ya pues es algo firme, no es como toda esta semana que estábamos ahí especulando un poco, ¿no? Al final sabíamos que con las diferencias que teníamos, el líder, aunque no llevase ningún día la camiseta, era Roglic, y bueno, pues hoy ya sabemos que es líder, pues con ese minuto 50 sobre Alejandro y los 3 minutos sobre Nairo, que es lo que nos respecta a nosotros.
¿La vuelta se decide en Asturias?
Se decide en Madrid. Y no, la verdad es que hay muchas etapas y muy duras, pero bueno, yo creo que Asturias puede ser un determinante, pero también lo puede ser Madrid, ¿no? La Sierra del Centro, Madrid, Sierra Gredos, eso puede ser también, se puede dar un vuelco todavía allí.
Ha dicho Valverde en la línea de meta que está cansado de que le pregunten los periodistas por quién es el líder del Movistar. ¿Estáis muy cansados de esa pregunta?
Bueno, no sé, al final pues es un poco consecuencia de cómo es nuestro equipo, de cómo casi siempre hemos afrontado las grandes vueltas con no solo con un corredor, porque bueno, pues con la dirección, con Eusebio, pues hemos siempre se ha interpretado que al final cualquier percance en uno de los líderes y tal como nosotros construimos el equipo, pues nos mermaría mucho cambiar a todo el grupo, la forma de trabajar, de cómo vienen mentalizados. No puedes venir mentalizado de trabajar para un líder y de repente quedarte sin él y que te digan, pues ahora te toca a ti o ahora tienes que ir a por etapas, ahora tienes que cambiar un rol que es muy muy definido en nuestro equipo. Entonces, pues bueno, siempre lo hemos hecho así. Yo creo que ahí están los resultados. La historia dice que tampoco nos habremos equivocado tanto.
Mal no sabido. Pero una cosa, el hecho de que ayer dijera Quintana que no va a seguir en Movistar la próxima temporada, que ya se sabía, pero que se haga público y tal, ¿cambia en algo la estrategia de carrera de esta semana? O sea, ¿vais a proteger más a un corredor que va a seguir que a uno que no va a seguir?
No, yo pienso que igual que Nairo siempre ha sido y lo es un profesional, siempre ha venido en condiciones de competir a cualquier carrera que ha venido durante el año, el equipo también es profesional, va a seguir siendo profesional durante todas las carreras. Y la Vuelta a España no va a ser una excepción. Y Nairo pues va a contar con el apoyo de todo el equipo, como lo va a contar Alejandro y como lo ha contado siempre, ¿no?, el propio Nairo. Y nosotros, pues personalmente, pues con cualquiera de los dos, si se pudiese conseguir la victoria, estaríamos encantados, tanto por Alejandro, pues por el año especial con este maillot, por toda su historia.
Hombre, los dos, perdona, estaréis encantados los dos, pero supongo que tenéis cierta preferencia por Valverde, ¿no? Como español, como campeón del mundo, como corredor que va a continuar.
Sí, y bueno, y por la simpatía que tiene con toda España. Pero en el caso de Nairo no nos podemos olvidar que en la marca que llevamos, Movistar, él pues ha sido el corredor que más ha aportado. Y eso no se puede olvidar, ¿no? De un corredor que ha ganado dos vueltas grandes, que ha hecho tres podios en el Tour, que es podio en el Giro. O sea, que eso no se puede olvidar y hay que ser honestos y hay que ser nobles con él y ponerle todo lo que se pueda poner para que si se tiene que ir, que vaya contento de todo lo que el equipo le ha dado. Y nosotros agradecidos a todo lo que nos ha dado él, ¿no? Entonces yo creo que en eso no hay ninguna duda, y por eso pues Alejandro Gallén pues un poco igual hoy os ha respondido de esa sí, manera, sí, ¿no? Sí.
Estaba pensando yo además que en Colombia hay Movistar, en Colombia hay Telefónica, ¿no?
Sí, claro, Colombia entonces... y toda Latinoamérica.
Claro, claro, con lo sí. cual, claro, allí también conviene que la marca se vea y que se siente bien, que sienten que la marca trata bien a un compatriota suyo. O sea, que eso no es ninguna broma, ¿eh? Es muy importante. O sea, que los colombianos sientan que efectivamente una marca como Movistar trata bien a un deportista como Nairo Quintana. José Luis, te pido perdón por el retraso en la llamada, pero es que se me han acumulado varios que queréis dormir y ya te despido. A esta hora ya estás durmiendo siempre, ¿no?
Hasta ahora ya solo está, ya no sé ni en qué sueño estoy.
Vale, pues escucha una cosa. Mañana cuando vayas en el coche y bosteces, acuérdate de nosotros. Tito, esto fue por culpa de los del partidazo de COPE.
Bueno, espero no bostezar ni mucho menos pestañear, ¿no?
No, ten cuidado, ten cuidado.
No, yo creo que tendré tiempo para descansar.
Vale, pues venga. Mucha suerte y gracias por atendernos. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Realmente. Director de Movistar. Está Óscar Pereiro. ¿Qué tal, Óscar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, tenéis que contarme ese homenaje que os han hecho de los monolitos que han puesto a los ganadores de Tour y todo eso. ¿Cómo es eso, Quique?
Bueno, sí, delante de la estación de tren de Empó, pues aquí se denomina la capital del ciclismo mundial, dicen aquí en Francia, y han hecho bueno, pues un espacio verde estupendo, y hay unos monolitos amarillos estupendos que representan a todos los ganadores del Tour de Francia, y faltaba porque estuviera por aquí Pereiro, Indurain, que no pudo venir durante el Tour, y Pedro Delgado, para descubrir el monolito que cada uno bueno pues representa los Tours que ganaron.
Y cada uno tiene un código BIDI, que tú vas con el teléfono, enfocas el código BIDI, te sale un vídeo de cada uno de los ciclistas que están en el monolito.
¿Y el tuyo lo has visto, Pereiro, tu vídeo?
Sí, lo he visto. La verdad que fue una sensación, se me puso incluso la piel de gallina, porque la verdad que ver que allí estaba la historia de la carrera más importante del mundo, sí. Saber que Po es una ciudad que respira ciclismo, que entiende mucho de esto, y verme al lado de todos los nombres que veía allí, la verdad que fue un momento muy, 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 muy emocionante y muy guapo.
Me ha mandado Eri hoy una entrevista que te hice en el año 2006, sí. Cuando te pusiste de líder en el Tour, en sí. aquella escapada con Boyd, ¿te acuerdas?
Sí, claro, Montelimar.
Sí, sí, y una entrevista que te debí de hacer en la línea de meta y tal, y no sé qué, que tú estabas flipando, claro, con el hecho de que... Porque tú estabas a 28 minutos en la general, y de repente...
14 de julio, viernes.
Pues fíjate, y
14 de julio.
¿14 de julio, día de Francia?
Yo diría que sí,
No, sé. No me pega a mí que fuera el día de Francia,
yo tampoco.
No,
voy a mirar.
Vale.
¿Y qué decía? ¿Alguna mentira?
No, eras mucho más sensato que ahora.
Sí, salía por la etapa y me encontré con todo.
Has ido perdiendo los muebles en la cabeza a medida que pasaban los años, pero entonces eras muy sensato. Y muy buena persona eras entonces, ¿eh?
Era, sí. Bueno, eso se va perdiendo como todo.
Desde luego.
Bueno, se pierde.
A mí ya no me queda nada. Escucha una cosa. ¿Aventuras palos dentro de Movistar esta semana?
Pues mira, yo estuve tomando una cerveza precisamente con Arrieta esta tarde, y no, lo mismo que está diciendo aquí en la radio, me lo estaba diciendo a mí, que ellos al final tienen dos líderes, tienen dos opciones, y te digo una cosa, si yo creo que al final todo esto se monta porque ellos mismos, o por lo menos yo he escuchado que decían que el que fuera adelante era el líder del equipo. Yo creo que están en una situación ahora mismo perfecta porque tienen un corredor como Naya, 3 minutos, que tiene un poquito más de margen de maniobra a la hora de atacar, y por otro lado Alejandro Valverde, que está un poquito más cerca y va a estar más vigilado. Son dos corredores que tienen opciones reales, y te digo que yo creo, a falta de 10 días para que acabe la Vuelta Ciclista a España, que a Roglic no se le gana atacándole en el último puerto, y menos a 4 kilómetros de meta.
Hay que montar una estrategia más gorda, claro.
Exacto, y teniendo dos corredores como tienen, pues tienen dos bazas. Un aliado perfecto, que es Superman López, que es el tío con más pelotas que tienen que hay ahora mismo en la Vuelta Ciclista a España, que segurísimo va a atacar de lejos, y ahí es donde tienen las dos bazas Movistar. Yo lo único que le he dicho a Eusebio y a Arri, se lo voy a decir hoy, Que ojalá que monten una estrategia para intentar ganar la Vuelta Ciclista a España y que entre ellos no la pierdan.
Claro. Que la estrategia...
Porque al final los dos son líderes, y es cierto que pueden tener más preferencias o menos, pero cuando tú eres ciclista, tú quieres ganar.
Los dos son líderes, pero al final uno va a tener que ayudar al otro. Uno va a tener que ayudar en algún momento.
Que no saben hacer de gregarios, vamos.
Claro. Una cosa, Quique, ¿por dónde pasa mañana la Vuelta? Más que nada, para avisar a la gente por dónde va el helicóptero, no siendo que tengan que quitar algo de la terraza.
Te cuento, ¿no? Sí, ha sido la noticia de la noche,
sí, pues,
¿no?
Sí, te digo, para que...
¿Lo habéis contado ya?
Sí, sí, lo hemos contado, sí.
Ah, pues eso, pues ahí en la en Igualada, en una azotea, pues alguien que tiene marihuana y que fue visto por el por las imágenes de la televisión.
Sí, sí, pero que ¿por dónde pasa? Que la gente quiere saber.
Ah, vale, pues no, pues nos vamos desde Pau hasta justo la frontera de Francia con Navarra. Es decir, que en Francia nos da igual lo que hagan.
¡Qué peligro!
Y desde Zugarramurdi hasta
Urbex. ¡Hombre, donde las brujas!
¡Oh, magnífico!
Sí, ahí, ahí. Son 6 kilómetros. Malo sería que en 6 kilómetros tengamos ahí plantaciones.
Pues... Pero ahí se da muy bien, ¿eh?
6 kilómetros es un mundo.
Hay mucha humedad y no hay que...
Lado,
sí, sí, hay que tener cuidado. Bueno, pues... Bueno,
ya, mandaremos una foto con los ojos y esas cosas a las 8 de la tarde.
Vale, vale, perfecto. Un abrazo a los tres, mañana os contáis.
Venga,
un abrazo. Chao. Gracias, chao. Hasta luego. Antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Alcalá, con Cercedilla, para que nos cuente la ausencia de novedades en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Un día más y un día menos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el paso de las horas, aunque nadie lo diga abiertamente, disminuye las opciones de que esto tenga un final feliz, ¿no? Aquí seguimos en esta zona cero, donde está el puesto avanzado de la Guardia Civil y de la Policía, en Cercedilla. Desde aquí parten las rutas de acceso hacia Siete Picos. Noche cerradísima, el silencio que sobrecoge aquí en a 1.300 metros de altura en Cercedilla, y el titular, en efecto, como comentabas al principio del programa de hoy martes, es que el enorme despliegue de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa ha concluido en esta jornada del día 3 de septiembre sin éxito por tercer día consecutivo. De nuevo, unas cifras, y de verdad que ves cuando terminan de trabajar a las 8 de la tarde y es espectacular. Son 100 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, son más de 100 agentes especialistas en montaña de la Guardia Civil. Hay casi 100 voluntarios de gente que vive por aquí, por la zona de Cercedilla y de Los Molinos. Hoy intervino también el GERA de la Comunidad de Madrid, es el Grupo Especial de Rescate en Alta Montaña. Hoy helicópteros, hoy como novedad 7 drones, 7, uno para cada pico, como en las películas, y nada, de nada, de nada. Se rastreó fundamentalmente, Juanma, en la zona de hoy, en el día de hoy, la zona de Siete Picos, que es la zona favorita, según la familia, de Blanca Fernández Ochoa, y no hay ningún rastro en absoluto. Y también hay que decir que hemos estado dando una vuelta esta tarde. Tú conoces la zona, hemos hecho por aquí alguna etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí,
y
sí.
Tú ves los helechos y la vegetación tan enorme que hay, y los árboles altísimos y toda la masa forestal, y... como te dicen los investigadores, o rastreas prácticamente palmo a palmo, pero quitando con palos la vegetación y los helechos y casi casi centímetro a centímetro, o si no, buscar a una persona en una extensión de 3.500 hectáreas, como se está buscando, es casi casi misión imposible. En todo caso, si Blanca Fernández Ochoa se internó en este bosque el sábado 24 de agosto después de la compra en el Hipercor, y si subió a Siete Picos, como sospecha la familia, pudo ocurrir, que es una de las hipótesis, quizá la principal hipótesis de la investigación, que le pillara ahí arriba la tormenta impresionante que hubo en Madrid hace 8 días, el lunes 26 de agosto, tormenta, lluvia, granizo, viento, aparato eléctrico, y como digo, es una de las principales hipótesis de la investigación, pero hoy se rastreó esa zona de Siete Picos y absolutamente nada. Así que a esperar a que mañana salga el sol, mañana de nuevo vuelta al trabajo, mañana a partir de las 8 de la mañana será el cuarto día de búsqueda, y esperemos que por la noche, si pudiera ser, podamos contar alguna buena noticia.
Es una historia rarísima, ¿eh?
Muy rara.
Rarísima, o sea...
Muy rara.
No termino de entender tampoco, a veces, ese positivismo de la familia, algunas cosas que se han dicho. No entiendo.
Bueno, hay que claro, hombre.
Es humano.
Pero es raro, es verdad.
Sí,
hay que pensar en
positivo. Raro es, rarísimo.
No tiene lógica.
No me gusta, por ejemplo, que alguien de la familia dijera eso de que tenía 0 euros en la cuenta y tal. ¿Qué necesidad hay de decir eso? ¿Sabes? O sea que...
Ya.
Casi forma parte de una humillación al personaje. O sea, no, ¿dónde se va a ir? Tenía una cuenta solo con 0 euros. Chico, ¿para qué dices eso? O sea, ¿qué necesidad hay de saber que Blanca Fernández Ochoa tiene 0 euros en la cuenta?
Y una persona que ha vivido allí toda la vida y tal, y se hace montañas.
Claro, no sé, el coche allí... faltan las botas de montaña de casa, no.
Tampoco es fácil gestionar la atención,
ni la atención mediática.
No,
no, sin duda, sin duda.
No es fácil saber lo que decir en cada momento.
Hay una pregunta también que yo entiendo las declaraciones de la gente y el wishful thinking este de ser positivos, que esto se lleva mucho ahora en la sociedad actual y todo va a acabar bien y todo lo que quieras, pero Una pregunta que nadie responde y que sobrevuela esta zona es: ¿durante cuánto tiempo una mujer de 56 años, perfecto, todo lo que queráis, de buen estado de forma física, sin móvil, sin documentación, sin cartera, sin botas, sin nada, con una cuña de queso comprada en el Hipercor por toda compra, puede sobrevivir en esta zona de alta montaña, claro, sin comida y sin bebida? Porque es que Blanca está desaparecida, Juanma, desde el 24 de agosto, 10 días para 11 mañana.
Que hubo lluvias torrenciales en la zona. O sea, que es que le pilló el día, los días de las tormentas, de que hubo las inundaciones en Arganda de Rey y todo eso, allí también llovió lo suyo. Entonces, claro, es que puede ser cualquier cosa. Es una situación muy, muy complicada. Alcalá, mañana nos cuentas. Gracias.
Muy bien, hasta mañana. Chao.
Y una última conexión, ahora sí, antes de que os vayáis, con Valencia. Ha empezado el juicio este por el Levante-Zaragoza.
Por el partido famoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pedro Zamora, hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola.
¿Cómo ha ido?
Bueno, pues hemos visto caras muy conocidas, ¿eh? Porque por la Ciudad de la Justicia de Valencia hemos visto a jugadores como Ander Herrera, Estuani, Gaby, Caicedo, Juanfran, Ballesteros o al mexicano Javier Aguirre, ex técnico del Real Zaragoza, entre otros equipos. Rostros muy serios cuando han llegado todos al filo de las 9 de la mañana. El primero en hacerlo ha sido Toni Doblas. Algunos corrillos entre los jugadores ya en el interior de los juzgados, lejos, eso sí, de las cámaras de televisión que buscaban todas esas instantáneas. Hemos podido ver durante el receso para comer a jugadores tanto en la propia cafetería del edificio o en los bares más cercanos. Todos los abogados han pedido que sus defendidos no tengan que estar presentes durante todas las jornadas, pero será el juez mañana cuando decida si les permite acudir solo a esas declaraciones, así que al menos esta noche todos duermen en Valencia. En cuanto a la jornada en sí, las defensas en bloque han atacado a Javier Tebas. Han pedido la nulidad del procedimiento. Dicen que el proceso se basa en una denuncia del presidente de la Liga que surgió, ojo, a partir de una información que le facilitó a Tebas un cliente suyo. Este supuestamente es un jugador del Zaragoza y los abogados de los acusados han aprovechado para decir que Tebas vulneró de este modo el secreto profesional cliente-abogado, y tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares, eso sí, han rechazado de pleno este extremo. Mañana a las 9:30, el juez Juanma debe resolver todas estas cuestiones previas y, si lo estima oportuno, arrancará con las declaraciones de los 42 acusados de este macrojuicio que están previstas hasta el próximo día 13 de septiembre.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes de los oyentes, que los escuchen.
Dice Javi
digo los contertulios, no los oyentes, me parece que lo he dicho así como echando la bronca.
Enfadado.
Dice Javi: Nadal es eterno. Cuando crees que ya has visto su mejor versión, te calla la boca. Es un genio. Carlos, lo digo siempre, pero lo diré otra vez. Podría pasarme 2 horas escuchando a Alex Corretia y no me aburriría jamás.
Es muy bueno, ¿eh?
Adolfo: Caminero planificó una temporada para subir del tirón. No se hizo y no hubo plan B. Jofre y la directiva no redujeron la estructura salarial y el jeque lo permite porque no tiene ni idea de fútbol y además no le importa el club. Juanfran dice: Zidane no tiene pinta de comerse los polvorones. El Madrid necesita a Pochettino. Buenos días desde Australia, os escuchamos todas las mañanas.
¿Desde Australia?
Sí, señor. Un oyente muy fiel. Y Tony dice: no seáis alarmistas, el Real Madrid tiene un plantillón para luchar por sus 3 principales objetivos: no descender, no caer eliminado ante un segunda B y pasar la fase de grupos de la Champions.
Compañeros, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Gracias a ti.
Un detalle por vuestra parte. Se queda Maldini. ¿Cómo? Mundo Maldini.
Qué bonito.
Pues buenas noches, familia. Vámonos a escuchar a Maldini.
Efectivamente.
Perfecto. Y además, todos. Un abrazo a todos, cracks.
De camino a casa, Maldini.
Un abrazo. ¿Qué dices, Elías?
Que escucho de camino a casa a Maldini enterito.
No, ya solo faltaba que pusieras otra cosa.
Ahora, hombre, pero me refiero que dices si me voy a quedar, digo, si te voy escuchando entero.
Vale, que no me enteré yo. Bueno, no me enteré yo.
Le agradezco mucho, Elías. Sabes que te quiero mucho.
Venga, un abrazo, Elías, y suerte mañana. Venga,
chao.
Que te vaya bien.
Chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. España sigue su lucha en el Mundial de Básquet.
¡Viva la pelota!
Próxima parada, España, Irán.
Sergio Llull, vamos a entrar.
Este miércoles desde las 2:20 de la tarde en tiempo de juego, la selección busca una nueva victoria.
Llull metiendo para Gasol.
Vive en COPE el Mundial de Baloncesto de China.
Marc Gasol y Juan Fernández.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído?
ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liberbank Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Guau!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. Y esto...
¡Guau!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un all-in-one HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos con Maldini, pero antes, China, 7 y 16 de la mañana, ¿no? Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenos días. 7 y 16.
Sí, sí, sí. Bueno, lo próximo es el partido contra Irán para la selección española.
Sí, correcto, a las 2:30 de la tarde.
2:30 de la tarde, mañana, para nosotros, para ti ya hoy, para ti ya hoy.
Dentro de un rato.
Dentro de un rato, efectivamente. Y lo que ha pasado hoy es lo de Estados Unidos con Turquía.
Tremendo.
Increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, ha habido dos muy buenos partidos. Uno con sorpresa. Hoy ha caído la Grecia de Giannis Antetokounmpo. Lo ha hecho frente a Brasil. Además, con un hombre, uno de los grandes veteranos del campeonato, que es Anderson Varejao, que les ha hecho 22 puntos para provocarles esa primera derrota, una de las grandes favoritas a subirse al podio de este Mundial. Y después lo de Estados Unidos, el partidazo de Estados Unidos con Turquía, el partidazo en sí, porque evidentemente Estados Unidos no deja buenas sensaciones en esta jornada 2 de su grupo del Mundial, porque lo llevó a la prórroga Turquía. Tenía 3 tiros libres Tatum, solo anotó 2 y se fueron con una prórroga a 81. Y en la prórroga, lo que son los tiros libres en baloncesto, fíjate tú la importancia, ganaba Turquía por 1 a falta de 9 segundos, comete una antideportiva a Estados Unidos y fallan los turcos 4 tiros libres. Con lo cual, bueno, pues han perdido la oportunidad de noquear a los Estados Unidos y al final han acabado cayendo, bueno, pues porque sí que ha sentenciado Middleton en los tiros libres y ha salvado los muebles Estados Unidos. Eso, junto con la clasificación de la República Dominicana, que deja fuera prácticamente de preolímpico a una selección como es Alemania. La de Néstor Elche García, la República Dominicana, se clasifica para la segunda ronda.
Gracias, Pilar. Mañana nos cuentas lo de España, ¿de acuerdo?
Un beso.
Un beso. Adiós. Ahora sí, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Yo creo que sí estamos en directo a través de Facebook.
Yo creo que sí, ¿no?
Facebook.
Porque tenemos
sí, ¿no?
aquí los focos, yo creo que sí. Me lo han dicho antes que sí,
hay
seguro.
Tres cámaras y en una...
O sea, que hola, aquí sí. Estamos.
Hola, ¿qué tal? El que nos quiera ver en directo, aquí estamos. Ajá. Si no, no se pierde nada, ¿eh? La radio es fantástica.
Sí. Lo bonito es no vernos, ¿no?
Cada vez me voy pareciendo más ya. A Maldini, eso sí.
¿Sí, no?
Sí.
No te creas, no, tampoco.
Bueno, espero que...
No.
Vaya mejorando. Convocatorias de las elecciones, análisis de los jóvenes que llegan con fuerza a las grandes, a las grandes elecciones.
Sí, me parece interesante siempre que hay jornadas. A mí me encantan las jornadas de selecciones.
Ya
¿sí?
lo sé.
Y sobre todo jugadores que empiezan a emerger en las selecciones importantes, claro. Por ejemplo, en Alemania va a estar Wasmid, el delantero del Friburgo, que es un delantero que a mí me gusta. Alemania, ya decíamos otras veces en las convocatorias, que tiene carencia de delanteros. Va Timo Werner y era el único delantero que iba, Timo Werner. Bueno, va Wasmid también, que es un buen delantero con mucha movilidad. Veremos si juega, porque durante jugar a Werner solo. Hay un Alemania-Holanda, por cierto. Vaya partidazo que tenemos. Oficial, clasificación para la Eurocopa. Así que partido tremendo. En Francia... ha llamado de Deschamps a Guendouzi y a Ikoné. Guendouzi le conocemos más del Arsenal, el mediocentro del Arsenal, pero Ikoné es un jugador que me gusta mucho. Se ha quedado en el Lille, ha estado a punto de marcharse. De las estrellas del Lille de la temporada pasada, de las que no se han ido, una es Ikoné, jugador de banda derecha, muy rápido. Y vamos a ver si debuta con Francia. Muy interesante verle a Ikoné. No está Mbappé, que está lesionado, lógicamente. Por cierto, Pogba tampoco va por una lesión de tobillo a la selección francesa.
Sí. Sí,
y tampoco ha llamado a Mendy. Mendy directamente no lo ha llamado. El jugador del Madrid se ha quedado fuera de la selección. En el Manchester United iban a ir Wan-Bissaka y Tyrone Mings. Tyrone Mings es un central del Aston Villa. Y Wan-Bissaka es un lateral del United, el lateral que estaba en el Crystal Palace, pero finalmente se ha lesionado, así que no va a ir con Inglaterra, con lo cual se queda fuera de la selección. Es una pena porque seguramente iba a debutar con Inglaterra. Ojo a Portugal, que ha llevado a Diogo Jota, del Wolves, muy habilidoso, y sobre todo a Podence, un chico de Olympiacos al que veremos en la Champions, centrocampista ofensivo, puede jugar más arriba, bastante rápido, y me parece una muy interesante propuesta de Portugal llevar a Podence. Y en Holanda, este jugador, si no suena mucho, va a empezar a sonar rápido, que es Daniel Malen, del PSV, delantero centro, que ya el año pasado metió algún gol, jugador muy rápido. Le he estado viendo bastante en el PSV en esta temporada, en este inicio de temporada. Hace goles de todo tipo, con la derecha, con la izquierda, es muy habilidoso. Y vamos a ver si es titular, pero puede ser el 9 de Holanda, porque jugaba de paya ahí, Holanda no tenía un 9, podía jugar de John, pero puede ser el 9 que por fin se consolide con esta joven selección holandesa. En Italia van Pellegrini, del Cagliari, y Tonali del Empoli. Tonali es el que llaman el nuevo Pirlo, centrocampista que vimos en la Sub-21. Vamos a ver si debuta con Italia también. Y luego comentar dos detalles más. Vinicius, que va con Brasil. Por fin convocado con Brasil. Veremos si debuta Vinicius. También va Bruno Enrique del Flamengo. Y en Uruguay va por fin Brian Rodríguez, que se ha marchado a la Major League Soccer. Es una pena, pues es un jugador que puede abrir Europa perfectamente. Jugador de Peñarol. Más de banda derecha, pero maneja muy bien las dos piernas. Es un delantero que a mí me gusta muchísimo y está jugando en la Major League Soccer como, yo creo que, puente para llegar al fútbol europeo. Le veremos con Uruguay.
¿Algo más?
Bueno, contarte dos cosas más. Por fin convocado Haaland con Noruega, el del Salzburgo, delantero que estaba en el molde, que ha ido al Salzburgo, un delantero el que marcó 9 goles en un partido del Mundial Sub-20. Y luego dos chicos muy jóvenes que quería comentar. Uno es Stefanovic, del Partizan de Belgrado, que tiene 16 años y está con la Sub-21 de Serbia. Ojo a este jugador, que me parece interesantísimo, centrocampista ofensivo, muy hábil. Y luego en Francia, en la Sub-21, van con un ataque tremendo, que es Diaby, que se ha marchado del PSG al Leverkusen, y con Eduard, el jugador del Celtic, que me parece que va para jugador importantísimo del fútbol europeo.
Fichajes, final del mercado decepcionante para ti, ¿no?
Sí, bueno, se ha hablado mucho de grandes fichajes, al final prácticamente no se ha hecho nada. Ha sido
un poco churro el fin de semana y ayer churro.
Un poquito gatillazo este final de mercado. Y al final el Paris Saint-Germain me parece que es el equipo que más se ha reforzado, porque se queda con Neymar y ha fichado el portero que necesitaba, que es Keylor Navas, y ha fichado a Icardi. Ojo a este Paris Saint-Germain, porque tiene Neymar, Mbappé, Cavani, un gran portero como Keylor Navas, que no lo tiene la temporada pasada. Ha fichado buenos jugadores de medio campo, digamos, ya de un perfil más bajo, pero siendo muy buenos jugadores, como por ejemplo Gueye, que estaba en el Everton, Sarabia, él es del Sevilla, Ander Herrera. Es decir, ha armado un equipo, Tira Di María, ha armado un equipo, vamos a ver. Lo que pasa es que el primer partido de Champions contra el Madrid no puede jugar ni Mbappé, lesionado, ni Cavani lesionado, ni Neymar sancionado.
Bueno, ahí para eso están las plantillas, claro, claro, precisamente
jugará,
largas.
Claro, jugará Icardi y vamos a ver, ese partido es difícil, pero lógicamente vale, se suaviza un poquito, ¿no?
De la Serie A, Liga Italiana, ¿qué destacas?
Bueno, el gran partido de la jornada fue el Juventus-Nápoles, no solo por el nombre que tenía, sino
me acordé
por cómo
de
fue
ti con este partido, de lo que me decías, claro, de ojo que en Italia se está jugando mejor, se están haciendo goles, etcétera, etcétera. 4-3, un Juve-Nápoles, esto antes era impensable.
En Italia se están marcando muchos goles y ya no es esta temporada, sino la anterior también. Digamos que enterremos...
Catenaccio ya no es Catenaccio.
Ya, enterremos ese estereotipo que es falso de que en Italia se meten pocos goles, porque no es verdad, eso se puede medir realmente, ¿no? Gran partido, buen primer tiempo de la Juventus, marcó Cristiano Ronaldo, la Juventus empezó jugando bastante bien y manejando el partido con bastante autoridad, pero en la segunda parte volvió a hacer Ancelotti una cosa que a mí no me convence, que es poner a Fabián de media punta, detrás de Mertens, y en la segunda parte pasó a un 4-4-2 el Nápoles retrasando a Fabián, perdía 3-0, empezó a jugar francamente bien y acabó empatando a 3 el partido. Y en la última jugada se mete un autogol en propia meta Koulibaly y al final pierde 4-3. Dos detalles, debut de Irving Lozano, delantero que me gusta mucho, bueno, centrocampista ofensivo que me gusta mucho, mexicano, que estaba en el PSV, le puso un poquito por la izquierda, para mí un gran nivel de Irving Lozano, el que espero mucho, y Dybala jugó muy poquito Dybala. Dybala, de momento en este inicio de temporada, prácticamente no está contando con Sarri.
Había sonado para el Paris Saint Germain, por cierto, también pues Dybala, pero no.
Hubiera sido tremendo uno más, ¿no?
Se queda. Lazio 1-1 en el derbi.
Precioso partido, también muy abierto, con 5 tiros al palo. 4 tiros al palo en los primeros 20 minutos.
Pues voy a empezar a ver la Liga Italiana.
Sí, tienes que verlo.
La da Movistar, ¿no?
Sí. El partido es espectacular, de verdad. Zaniolo está a un nivel altísimo. Fue un poquito a menos.
Te lo pregunto, pero yo lo sé, ¿eh?
Ya lo sé,
que
lo sabes.
Igual hay alguien que piense, pero este tío, ¿qué jeta tiene? Que trabaja allí y no sabe ni lo que dan.
Es una pregunta afirmativa.
Eso es.
Para que la gente sepa que...
Es una técnica radiofónica.
Damos la Liga Italiana, damos la Liga Alemana, damos la Liga Francesa, que es muy interesante, y por supuesto la Champions, la Europa League y la Liga Española.
Sí, expertos en fútbol.
¿Qué más quieres? Dale. Bueno, está diciendo que Zaniolo está a un gran nivel, jugando por detrás del punta, manejando muy bien la posición de media punta, mandó un tiro al palo, estuvo francamente bien, fue un poquito a menos, y debut de Johnny, el exjugador del Alavés, entre otros equipos, por supuesto, el Lazio
y del Sporting
de Gijón, jugó de carrilero izquierdo. Entró el tramo final por Lulic y, bueno, vamos a ver si se consolida el Lazio, la verdad.
Vale.
El Inter ganó 1-2 en un partido que no me gustó el Inter. Aunque
rival del Barça en la Champions.
Rival del Champions. Debutó Godín ya en el tramo final de partido, que sabes que estaba lesionado. Pero bueno, partido muy lento, con Lautaro jugando de segundo punta y Lukaku. Parece que consolida el esquema de tres centrales Conte con esos dos puntas, media punta Lautaro y arriba Lukaku, pero no fue un partido muy convincente del Inter, la verdad.
De Inglaterra, de la Premier. El otro día, por cierto, pusiste en Twitter algo así como los que dicen Manchester no son grandes aficionados al fútbol o algo así.
No, digo que si escuchas a alguien decir Manchester, desconfía de que conozca en profundidad el fútbol inglés, porque no se dice Manchester, o sea, se dice o City, en Inglaterra dicen el City o el United. Eso, el Manchester City o el Manchester United. O sea, realmente el Manchester City es un equipo con mucha, no como el United, pero con mucha tradición. Es que me decían en Twitter, no, pero es que desde que han llegado los jeques antes no existía el City. Mentira, el City tuvo en los 70 un muy buen equipo con Colin Bell, con Summerville.
Lo que pasa que los que te lo han dicho son de la generación probablemente cercana a la mía, que es verdad que el City en los 80 fue un equipo menor. En los 80,
bueno, llegó a estar en tercera división.
Claro, eso voy.
Ya, bueno, pero
antes había sido grande.
Había ganado una recopa y había... Bueno, de hecho el City es el equipo que manda segunda al Manchester United. Yo con un histórico gol de Dennis
Me di cuenta una vez que me puse a mirar el palmarés del City. Claro. Y vi que efectivamente, antes de ser ese equipo pequeño de los 80 y comienzos de los 90, fue un...
O sea, el que te diga Manchester, con todos los respetos, no tiene una profundidad de conocimiento del fútbol inglés, es así.
Dame un titular de cada partido que te voy a preguntar.
Venga, vale.
Southampton 1, Manchester United 1.
El United no puede aspirar a ganar la Liga con McTominay y Pogba, y es un equipo que aunque vaya ganando no controla los partidos.
City 4, Brighton 0.
Lo de siempre, el City a placer, gran partido de Bruin, muy bien el Kun y paseo una vez más del City.
Burnley 0, Liverpool 3.
Exhibición del Liverpool, muy bien Salah y cabreo monumental de Mané cuando se marcha, porque empieza a montar un pollo en el banquillo porque no le había dado un pase Salah en una jugada que estaba solo. Pero parece que se han limado asperezas en el vestuario.
Discusiones de ricos, ¿eh?
Sí,
es así. Chelsea 2, Sheffield 2.
El Chelsea tampoco puede aspirar a ganar la Premier con los defensas que tiene. Tiene lesionado a Rudiger, jugó Tomori, se le escapó un 2-0, pero mal el Chelsea en defensa y muy bien Abraham en la delantera.
Vamos a Alemania. ¿Qué me destacas del Bayern de Múnich 6, Mainz 1?
Bueno, que fue otro paseo del Bayern de Múnich. Se empezó perdiendo, debutó Coutinho como titular y debutó Perisic como titular. había jugado unos minutos el partido anterior ante el Schalke. No me gustó Coutinho, está jugando de segundo punta prácticamente, una posición que creo que a él no le conviene y que no es muy habitual en el Bayern, y no hizo un buen partido. Y me encantó que debutara Cuisance, que te hablé de él en su día.
Es verdad.
El zurdo que estaba jugando en el Mönchengladbach, que me encantó en el Mundial Sub-20, y el Bayern una vez más demostrando un gran trabajo de captar grandes jugadores jóvenes.
Perdió el Dortmund 3-1
ante el Unión de Berlín, el equipo que debuta en primera división.
Y empezó ganando el Bayern o algo así, ¿no?
Empezó 1-0 el Unión Berlín, empató el Dortmund, gol de Alcácer, y luego 3-1.
Vale.
Otro día te toca hablar del Unión de Berlín, que es un equipo muy interesante de comentar detalles de él.
Vale. En Francia ganó el Paris Saint-Germain
0-2, sí, con muchos suplentes, con el debut de Ochich, un chico que...
Esto fue el viernes ya, ¿eh?
Sí, se había salido en la Sub-17 con Francia en la Eurocopa, jugó francamente bien, y un partido muy cómodo. Bueno, la delantera con Choupo-Moting, jugó Di María, un equipo absolutamente alternativo del Paris Saint-Germain.
¿Y de Holanda quieres decir algo del Ajax?
Pues que está consolidando una cosa que ya hizo en la Champions, ganó al Fortuna Sittard fácil, que es meter a Lisandro Martínez, el central que había llegado de Defensa y Justicia, que es un central con buena salida de balón, muy técnico, le está metiendo con Edgar Álvarez, el mediocentro mexicano, retrasa a Blind y está resolviendo el problema de los mediocentros con eso el Ajax. Vamos a ver si por ahí consolida un poco el equipo y a pesar de las bajas que tiene puede competir mejor en la Champions.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos ahí.
Hola Julio, soy David de Oviedo. Me gustaría preguntarte por Bersan Celina, jugador del Swansea que hizo una buena temporada el año pasado, si le ves un buen futuro para los próximos años.
Bueno,
un saludo.
Un saludo. Es un jugador kosovar que está pertenece al City, estaba en el Swansea, diestro, muy buena pegada, es muy joven todavía, vamos a ver si se consolida, pero desde luego en el Swansea ha estado muy bien. Se puede esperar que pueda crecer bastante, sí.
Maldini, ¿qué pasa?
Hola.
Crack, ¿qué te pareció el clásico argentino River Boca? ¿Qué opinión o qué favorito tienes para la semifinal de la Libertadores?
Bueno, fue empate a cero, no fue un gran partido. Creo que estuvo bastante condicionado por la semifinal de Libertadores, en la que para mí favorito River. A mí me encantaría una final River-Flamengo. Me encantaría porque me parecería una final impresionante, la verdad.
Señor Maldonado, mi nombre es Francisco y le preguntaría lo siguiente. ¿Qué preferiría ver, un partido del Liverpool jugando a su máximo nivel o un partido del Manchester City jugando a su máximo nivel? Gracias.
Interesantísimo pregunta. Mucho más divertido el Liverpool a máximo nivel, mucho más divertido, con esa presión que hacen, más intensidad, más velocidad.
Más rock and roll,
pero el City al máximo nivel es...
Música clásica.
El otro es mátame, ¿cómo se dice?
Lentamente.
Mátame lentamente, sí.
Lentamente, ¿no?
Mátame lentamente, o sea, me vas aniquilando, pero
sí,
suavemente.
No te das ni cuenta.
Eso es.
Cuando quieres, ya están rematando en el área pequeña.
Eso es, y el Liverpool
no los ves pasar.
Eso es rock and roll. Es más divertido ver al Liverpool.
Venga.
Hola, Maldini Crack. ¿Cuál crees que es el país que históricamente tiene mejores arqueros? Gracias.
Mejores porteros. Buah, el país
buena,
con mejores
buena
porteros.
Buena pregunta esa. Hombre, Italia ha tenido grandes porteros y España. Yo creo que entre Italia y España tendríamos que estar ahí un poco a la par. La verdad, a la par, yo creo, los dos.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Me gustaría saber tu once histórico de jugadores españoles.
Uy.
Joder, esta es difícil.
No,
esta, si te parece, la semana... Además, como es semana de selecciones...
Vale.
El martes...
¿Vas a hacer el 11 de España de la historia?
El 11 de la historia, es decir, mejor lateral derecho, el mejor tal, con lo cual claro. Es complicadísimo.
Hombre, sería una sorpresa que en ese 11 no estuviera el jugador que más goles ha marcado con la camiseta de la selección española.
Sería una sorpresa.
Para mí, bajo mi punto de vista. No sé ahora mismo quién es, pero que...
Y el mejor portero de la historia del fútbol va a estar también.
Claro.
Que es Casillas.
Claro.
Pero bueno, ya sabemos dos.
Y luego, si escucha Lama... A ver, vas a tener que pagar muchas cuotas para hacer la alineación.
Sí, pero hay que hacerla, venga. Ya está.
Maldini, muchísimas gracias.
Lo mismo digo.
Hasta
un
luego.
Un placer, como siempre.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Mañana les esperamos a las 11:30 de la noche. Nos encanta hacer radio y nos encanta que estén ustedes al otro lado, escuchando. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.